es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo de Cine. Esta noche hablaremos de una película de Pier Paolo Pasolini, Medea. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @esexoradio. Buenas noches, Eva.
Hola, buenas noches.
¿Qué camiseta llevas, no? La Marea in Memoriam, con un elefantito. ¿Qué es?
Es que el secreto está en la parte de atrás.
¿Y qué hay en la parte de atrás?
Una fecha.
¿O sea?
No te va a contar más.
¿No
sí,
contar
bueno,
más?
Es muy sencillo. Aparte.
14 de... No lo leo.
De abril.
De abril. ¿Y qué pasó el 14 de abril?
Ay, no me lo puedo creer que me esté haciendo estas preguntas. Pues mira,
¿El 14 de abril?
Pasaron muchas cosas, algunas muy importantes. Entre otras, que nació mi hermano Jaime. No, la llevo por varias razones, pero me hizo mucha gracia que eso además es un elefantote.
Es bonita.
Y el 14 de abril se celebra, pues entre otras cosas, el cumpleaños de mi hermano.
Muy bien, bueno, pues Andrés Arconada, buenas noches.
Buenas,
no llevas
de nuevo,
ninguna
muy
camiseta
buenas.
Con elefantito ni nada.
No, yo soy muy friolero, es que muy aguerrida.
Pero yo voy con una rebequita, ¿eh?
Bueno, a ver, sí, pero yo llevo camisa, jersey de lana, puro.
Damart, sí.
Yo es que estoy muy friolero este año.
Bien, estoy friolero, pero...
Ya, pero este año muy mal lo llevo yo el frío, no sé por qué, debe ser la edad.
Bueno, antes de hablar de la película de Medea, Andrés, yo quiero que nos hagas un repaso rápido sobre las películas de los Oscar que hay que ir a ver, porque estoy un poco confundida, ¿eh?
No te va a gustar
los Goya, de los Oscar.
De los Oscar.
No te va a gustar
porque
ninguna,
porque se están estrenando todas ahora, por eso pregunto.
No te va a gustar ninguna de las que se presentan.
¿No?
Son películas en las que se sufre, son películas raras.
Pero dinos títulos, porque a lo mejor
títulos,
a mí
sí,
que me gusta ir al cine a
bueno
sufrir.
Pero yo creo que a Eva le va a gustar mucho, a Yanta no le va a gustar nada. Birdman.
La de Iñárritu.
Es muy Iñárritu, es muy de autor, pero luego tiene un punto
Michael
que...
Michael Keaton es, ¿no?
Sí, tiene un punto que yo creo que Eva va a entender muy bien y que a Yanta le va a sacar de quicio, ¿no? Que es todo el punto onírico que le gusta tanto a Iñárritu en una historia real y que a ella le saca de contexto, teniendo en cuenta que además es una historia en la que... se habla de teatro, fundamentalmente, y de actores, porque es un actor que ha sido un superhéroe, ha hecho muchas películas, un poco parodiándose a sí mismo cuando hizo Batman, de alguna forma, y quiere demostrar al público y a él mismo que es un actor estupendo, y entonces se monta, produce, dirige y protagoniza una función de teatro, de estas complicadas donde las haya, las va a presentar en Broadway. Se va a reunir un elenco de actores estupendos en donde está, entre otros, Naomi Watts, haciendo una histérica, una actriz bastante histérica, por otro lado, pero magnífica. Edward Norton, que sustituye al previsto, que es un actor que nunca sabes por dónde va a salir, pero que evidentemente es genial. Es decir, a pocas horas del estreno asistimos a todo ese mundo interior y exterior, con muchos toques de humor, pero con mucho, mucho, mucho onírico, mucho de Iñárritu, ¿no? Entonces... Como yo sé que no la entusiasma el cine de Iñárritu, no te va a gustar esta, especialmente.
Sí, pero siempre voy a ver.
Beautiful.
Beautiful, sí.
Pero siempre voy a verlas, excepto Beautiful, porque Beautiful no la he visto ya, porque es un tema que me resulta excesivamente doloroso.
No recuerdo bien, pero recuerdo que me gustó, que Bardem estaba espectacular. Me parece que estaba él más espectacular que la propia película.
Sí, estaba por encima de la película. Sí. Yo creo que es de las peores de Iñárritu, ¿no?
Sí.
A mí la que más me gusta es 21 gramos, por toda la filosofía que tiene, ¿no? Que es lo que pesa, se supone que el alma, ¿no? A mí me parece una película...
A mí me gusta mucho la primera de Iñárritu. ¿Cómo se llamaba?
Sí,
Amores Perros.
Amores Perros. Era la más realista.
La Amores Perros era cuando estaba con el guionista este todavía, ¿no?
Sí, que era...
Del que no recuerdo el nombre ahora
mismo. Yo tampoco, pero bueno, era más realista. Pero luego ya sabéis que desde Babel, 21 gramos...
Arriaga, eso.
Arriaga.
Es.
Arriaga.
Lo
Arriaga.
No,
pero Babel... Babel es de Arriaga, ¿no?
Sí, creo que fue la última colaboración, pero también Babel tenía su aquel, ¿no? Bueno, el caso es que esta es una de las grandes favoritas, junto con La vida de Stephen Hawking.
¿Que se llama así? ¿Se llama?
No, no se llama así, se llama La teoría de no sé qué. Uh-huh. Ahora mismo no me acuerdo. Pero
ay,
bueno,
me da un poco de perecilla.
Me da una pereza horrorosa, yo la he visto y es de verdad muy perezosa de ver. Además, más que contarte su vida, como está basada en el libro que ha escrito ella
la
sobre
mujer,
su relación.
Sí.
Sus relaciones sentimentales,
es
¿no? Estas
toda la parte
manías de hacer biopics sentimentales.
Y bueno, pues el actor está bien porque hace una composición. Ya sabéis que todos los disminuidos siempre tienen opción al Oscar. Yo creo que el mejor actor de lo que he visto... el que mejor está es Michael Keaton, porque es complicadísimo su personaje. Luego está también una película que se estrenó hace tiempo, Turner, que a la gente le parece aburridísima, en la vida del pintor británico.
Que además es de un director...
sí, británica, la película
conocido,
está...
Conocido,
sí.
Es de...
Mike Lee.
De Mike Lee, sí, sí.
Bueno, pues estas son algunas de las que van llegando. Y luego una
el problema
película...
es que aquí en España Turner no se conoce tanto.
No.
No, es verdad.
Entonces
bueno,
yo creo que porque si llega a ser otro pintor,
claro.
Pero Turner,
pero bueno,
a
mí
pesar
parece...
de que el Prado le dedicó, no sé si fue el Prado, el Thyssen, una retrospectiva bastante grande,
sí,
hace como 4 o 5 años.
A mí me parece una película estupenda. Turner, como me gusta también mucho, otra película interpretada por Julianne Moore, que es una profesora, una catedrática maravillosa con una familia estupenda, que tiene un Alzheimer precoz, ¿no?
Y esa también está nominada a los Oscars.
Ella va a estar nominada, sí, varios apartados. Sí,
¿pero
va
esa
estar...
se ha estrenado, la de Julian Moore?
Se estrena, yo creo que la semana que viene. Y luego viene un musical que se llama Into the Woods, que es uno de los grandes musicales de Sondheim, que en Estados Unidos creo que todavía se sigue representando, que igual pasa en Inglaterra. Es un clásico y que aquí no se ha representado nunca, y que es curioso, al menos, porque en To the Good lo que plantea son los cuentos clásicos que son entrelazados y todos empiezan igual, pero todos tienen un final distinto, tanto Caperucita como La Cenicienta y tal, y hay una bruja malvada y gran protagonista de la función que está maravillosa. En este caso la interpreta Meryl Streep, que volverá a estar nominada como mejor actriz. Porque hace de bruja y porque está muy bien. O sea, las cosas como son. Pero están todos los actores estupendos. Al que le gusten los musicales. Y yo creo que esa va a estar nominada en muchos apartados. Y ya no sé si alguna un poco se haya estrenado antes. Dicen que Angelina Jolie puede tener con Invencible alguna oportunidad.
Que sin embargo me han dicho que no es muy allá la película, ¿no?
No, pero se ve muy bien.
¿Sí?
Se ve muy bien, está muy bien dirigida. Yo creo que Angelina, aparte, es una señora bastante inteligente. Tengo muy claro que llegará un momento que deje de ser actriz para ser directora única y exclusivamente.
Vamos, yo creo que ya lo tiene tan claro como que esa es su principal
meta. Acaba de terminar una película con su marido, que creo que es brutal, porque es la destrucción de una pareja ambientada en los años 70, y que es muy, 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 muy dura. Los que han visto la película, que no se ha estrenado, pero hay críticos que ya la han visto, y ya dice que es su mejor película y que...
Pero ella es actriz en esa película.
En esa película sí, interpretada a la mujer.
He leído en la prensa del corazón que siempre se adelantan a todo, incluso a uno mismo, son tales sus ganas de solo dedicarse a la dirección y olvidarse de la interpretación, que incluso ha cambiado todo su estilo a la hora de vestir, porque ya no va tan sexy, sino que va mucho más como de traje de chaqueta, más,
sí, hasta que va
más
un,
compuesta.
Hasta que va un... Yo creo que desde que se operó, ¿no? Cuando se operó, se quitó los pechos y tal, no hace...
Pero se ha vuelto a poner...
Sí, claro,
implantes.
Pero no hace alarde, pero yo creo que es una cuestión de lo que hizo, ¿no? De esa operación, para no hacer alarde de nada. Sabe que no es suyo, entonces, bueno, no que no sea suyo, quiero decir que no son sus pechos originales ni nada, ¿no?
Bueno, pues según esa regla de tres, ninguna actriz en Hollywood debería ir explotada, ¿no?
No, sí, pero ella nunca se operó.
Claro,
es
el
decir,
caso de ella, que es como tan populi,
sí,
a lo mejor.
Exacto, si ella quiso operarse, suprimir los dos pechos, pues tampoco ahora va a hacer, va a ir tan pronunciada. Pero vamos, yo la he visto en algún estreno y sigue quizá más tapada de arriba, pero sigue siendo espectacular.
Yo lo que no entiendo es esta señora de dónde saca el tiempo con sus 5 o 6 hijos que tiene, con la cantidad de rodajes que tiene. El otro día fue a ver al Papa, estuvo charlando con el Papa amigadamente.
Y se va, y como
después
sabes,
se cruzó el mundo para ir a no sé dónde.
Sí, porque es embajadora de la ONU y todo el este, ¿no? Porque luego ella ella puso una condición cuando se casó con Brad Pitt, y es que los dos a la vez no pueden rodar nunca. Entonces, mientras que uno cuida de los niños, el otro rueda. Cuando el otro rueda, la otra cuida de los niños y hace esas escapadas y hace esos viajes y tal. Y cuando ella hace toda esa labor social, si él no la acompaña, tiene que quedarse con los hijos. Es decir, son acuerdos. Y hasta ahora, pues les funciona bien, porque ella es una mujer pues muy dura, mientras que él es un colegial a su lado.
¿Sí?
Él es Ivana.
Interesante, es un colegial. Cada vez más
es muy interesante.
Pero
¿realmente es así?
Sí, sí.
Porque
sí.
Esto es lo que parece.
Claro, él se separó de la Jennifer Aniston porque Jennifer Aniston no quería tener hijos. Y él lo que quería ser era un papá. Y encontró a la señora ideal con la que tener muchos hijos.
Hombre, la verdad es que si sea el sueño de la vida,
lo
ha cumplido con creces.
Está encantado. ¿No? Tú mírale más que ella, mírale a él como la mira ella. Siempre está arrebatado con ella.
Hombre, es que es fácil estar arrebatado con
Angelina. Bueno, y con él
también. Ya puede tener a la mujer que quiera, quiero decir, porque es un señor muy interesante. Bueno, pues está muy enamorado de ese señor y le encantan los niños. Yo no creo que tanto, fíjate. A ella le van más los chicos malotes, tipo Billy Bob Thornton, con el que estuvo y todos estos. Este es el chico del instituto con el que hay que casarse para formar una familia, que es lo que ha hecho.
Bueno, en cualquier caso, demuestra una gran inteligencia.
Hombre, un chico del instituto que ya lo quisiera mucho.
Bueno, pero es el chico guapo del instituto. Pero a ella le gustan los malotes. Y si no, revisemos su historia amorosa y verás cómo le gustan los malotes, malotes. No lo
Yo es que tengo la esperanza de que Brad Pitt sea un poco malote, ¿no?
No.
Que a mí si no, no te creas.
No es malote.
O sea, malote vocacional. No digo que sea malote.
No,
digo que sea un buen padre y todo lo demás me parece excepcional.
Te digo yo que no.
Ella.
Bueno,
nada.
pues vamos a hablar de Medea.
Para malote, malote o malota, Medea.
Medea, sí, desde luego.
Una bruja. Tampoco te creas tú que era muy buenote.
Tampoco era muy buenote, no, tampoco.
Medea, una película que se rodó en el año 1969, dirigida por Pier Paolo Pasolini e interpretada, bueno, en su papel protagonista absoluto, por María Callas y luego, bueno, pues por alguno de los actores habituales de Pasolini, como Giuseppe Gentile, Massimo Girotti, etcétera. ¿De qué habla? Es la adaptación de la tragedia griega de Eurípides, en la que Pasolini muestra la trágica confrontación entre dos culturas incompatibles. Por un lado, el mundo mágico e irracional de Medea, y por otro, el mundo racional de Jasón. Supuso la única incursión en el cine de la gran diva de la ópera, María Callas. No sabemos por qué, vamos, yo por lo menos no lo sé, porque no volvió a hacer cine, porque la verdad es que es una presencia impresionante.
Yo sé por qué la escogió.
Es de una belleza.
Luego os lo cuento en el Sabías Qué, porque la escogió, ¿no? Pero ella no le interesaba el cine, eso está muy claro. Por eso no hizo más cine. ¿Por qué no la llamase?
¿Y por qué quiso hacer Medea?
Pues porque ella había hecho la ópera en teatro y entonces la vio Pasolini y se empeñó.
No me extraña, ¿eh?
No hay que hacer más. Y entonces, como no había que hacer más, pues ella hizo lo mismo que hacía en el teatro, en vez de cantando, hablando. Y ya está.
Pero a mí, lo mejor de la película es ella, indudablemente. A mí me parece grandiosa al punto de que yo cada vez que pienso en Medea, pienso en esta señora.
Sí, es verdad. Hubo una versión de Lars von Trier, de Medea, del año 88, me parece.
Que yo no he visto, desde luego.
Bueno, yo tampoco.
Y es una visión bastante distinta, Eva. Sí, seguramente te resultaría
pues
peculiar.
Sí, a mí Medea, el mito de Medea me encanta.
Pero tienes
porque
que
además
buscarla.
Tela con el mito de Medea. O sea, porque que lo que nos cuenta aquí él...
Aparte que ahí cambia...
microparte.
Pasolini no cambia demasiado la historia de Eurípides. Sobre todo la segunda parte es clavada.
Sí, la primera parte es la que nos confunde.
Clara y tal, pero la segunda cuando entras es la historia clásica de Eurípides. Pero Lars von Trier sí la cambia. De hecho, además la pone pelirroja porque por el fuego, ¿no? Que irradia, ¿no? Es curiosa la versión de Lars von Trier. A mí me resultó curiosa, mucho más complicada que esta. Bueno, claro. Muchísimo más complicada.
Bueno, a mí esta, viéndola 20 años después de la primera vez que la vi, la tenía una película que la tenía bastante olvidada, me había dejado un buen recuerdo y, sin embargo, la vuelvo a ver ahora y me parece, la verdad, muy aburrida, difícil de seguir la historia, bueno, un poco con todos los defectos de ese cine. Se rodó en el 69, pero como si se hubiese rodado en los años 70, con, bueno, no fallos de ritmo, sería absurdo hablar de ritmo en el cine de Pasolini, no es eso lo que se busca, ¿no? Pero realmente, al final, me ha parecido poco interesante, ¿no?
No, yo la volví a revisar cuando hablamos de tratarla en el programa. Y a mí sí me gusta Medea. Me gusta porque es una propuesta de una tragedia de por sí ya complicada, muy pasional y tal. Y yo creo que Pasolini, insisto, en esa segunda parte, una primera parte, un planteamiento muy particular, muy muy Pasolini, por otro lado, y una segunda parte en la que se centra realmente en ese amor, en esa pasión, en esa locura, porque de alguna forma Medea es una loca, es una auténtica loca, y llega
Medea
a ser...
es una hechicera.
Sí, pero loca, una hechicera loca. Que llega a hacer...
Bueno, hay un desequilibrio, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que ella pierde la cabeza
la venganza
por él, ¿no? Y él es un malo malísimo.
Su pasión, que es lo que yo creo que pasa.
Una loca de amor, ¿no? Sí. Es claro. Una loca así en términos...
No,
o con todas las hechiceras, pues había que tener un poco de cuidado porque tenía un poco de malos humos. Entonces, pues claro, si se le tuerce el humor, se le ha torcido el humor.
No, sobre todo porque le prohíben que su pasión, que es Jason, pues evidentemente se la quiten de golpe y que él acepte tranquilamente el irse con otra mujer, más joven, etcétera, ¿no? Pero bueno, de ahí a llegar a matar a sus hijos, hay una madre que mata a sus hijos no está muy bien en la cabeza.
No, desde luego. Que
eso
es, no, pero bueno, también, claro. O sea, luego hay varias revisiones del mito de Medea donde también se habla de que siempre se ha presentado una versión como muy muy masculina, ¿no? Donde ella era la loca, donde ella era la bruja, donde mata a sus hijos. También en otras revisiones nos hablan que el futuro que le esperaba a los hijos de Medea y en algunas obras o adaptaciones de Eurípides o posteriores, como la que hizo Müller, ella hablaba de que ella prefiere matar a sus hijos antes de que se los carguen porque eran unos bastardos, porque Jasón iba a tener hijos con la nueva reina con la que se iba a casar, porque era la hija del rey, y entonces a los hijos se iban a relegarlos, ¿no? Además eran los hijos de la bruja que había intentado, además, matar a la mujer del rey, ¿no? O sea, que es que no sufran tanto como van a sufrir, ¿no?
Y que ayudó a robar en favor de los enemigos el veloquio de oro, ¿no? O sea, quiero decirte que así arranca la tragedia de Eurípides. A mí me sigue pareciendo muy interesante porque reconozco muy bien a Pasolini en su cine y en lo que quiere contar, y sobre todo reconozco al Pasolini donde ponía pasión, ¿no? Porque hay películas de Pasolini que no tienen... Yo creo que la famosa trilogía del sexo, que tratamos alguna de sus películas, el de Cameron, bueno, fueron cuatro realmente, el de Cameron, los cuentos de Canterbury...
¿Saló?
No, Saló fue la última. Las mil y una noches, ¿no? Esa es la trilogía del sexo. La de Saló fue su obra póstuma, obra durísima, donde las haya. Y que, bueno, a lo mejor la traemos algún día.
Bueno,
aquí, pero...
es que yo a mí las de Pasolini todas me parecen durísimas.
Bueno, pero Saló es difícil de ver en ese sentido.
Sí,
sigue siendo.
Esa de puro y duro, sí. y no hay ninguna concesión. Mientras que las tres basadas en los cuentos eróticos... Bueno, pues de cuentos eróticos que están en la memoria de los erotómanos y luego está siempre ahí y son un recurrente continuo en el cine, pues él las llevó con cierta alegría pasando por su propio tamiz. Pero a mí no me parece el mejor cine de Pasolini precisamente esas tres películas, que son las más populares en cuanto a taquilla.
Bueno, porque lo sexual siempre vende mucho, ¿no?
Tuvo una primera parte que fue ayudante de dirección y luego director con unas películas más o menos con un ritmo y una forma bastante entendibles. Ahí tenemos Mamá Roma, por poner un ejemplo, que no es una película rara en absoluta, formaría parte del neorrealismo, es decir, no es Visconti porque va hacia otro lado, no es Rossellini, pero está en esa línea, no es una película donde meta elementos raros, Mamá Roma, ¿no? lo que es muy Pasolini es contar la historia de una prostituta, el amor que siente a su hijo y las canciones de Joselito que le vuelven loca.
Mamá Roma es una película maravillosa.
Pero es una película espléndida donde las haya con una Ana Magnani...
como siempre, extraordinaria.
Conmensurable, ¿no? Pero bueno, luego él tuvo distintas vertientes y yo aquí reconozco pues ese Pasolini donde la tragedia la arrastra, donde sus propios demonios están muy marcados en el personaje, ya no solamente de Medea, sino en ese personaje que se inventa, que es el no sé si se llama Minotauro, ¿no? Ahora no me acuerdo.
No
es el Minotauro, el Centauro,
Centauro,
¿no?
Centauro.
Bueno,
el Centauro.
Bueno, que a mí me desconcierta.
Claro,
que deja de ser Centauro.
Sí, en planos, además. En un plano le ves el culo del Centauro, en otro plano le ves el culo
del humano
y tal, y que juega un poco con eso, pero es muy muy Pasolini eso, ¿no? Y que además le convierte en el narrador, en un personaje central de una historia en el que no aparece en ningún momento. O sea, en el Medea original, mira, se han hecho versiones, nunca aparece esto. Bueno, pero esto es muy Pasolini, ¿no? Y viendo todos esos pequeños detalles y viendo la película desde otra perspectiva, a mí sí me gustó.
Yo tengo que decir que realmente más pasa el tiempo y me parece que, excepto algunas películas tipo Mamá Roma, que perdura mucho más el Pasolini escritor que el Pasolini cineasta.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo.
Me interesa mucho más. O sea, los libros de Pasolini me siguen pareciendo una maravilla.
Lo escribía muy bien.
Sí, sí.
Hombre, porque Pasolini tiene cosas interesantísimas en su cine, pero...
Bueno, y que están
paciencia.
Tocados por el tiempo, o sea,
sí.
Ha transcurrido
algunas,
el tiempo,
estéticamente,
y sin embargo en su literatura no, la literatura sí. Sigue teniendo una fuerza impresionante.
No, pero estéticamente tenía una forma de hacer.
No, por eso digo que estéticamente a mí hay cosas de Pasolini, ese gusto por el plano y esa fotografía impecable en muchísimas de sus películas, pero es verdad que a nivel de película como ente completo... A mí hay veces que me aburre soberanamente. Y en el caso de Medea, que a mí me gusta mucho el mito de Medea, creo que la primera parte...
Es insufrible.
Es muy difícil, es muy difícil.
Es complicadísima, pues sí, también está narrando un poco cómo era ese mundo de Medea, ¿no? Ese mundo que no solo ella era la hechicera, porque allí los sacrificios que se cometen y te plantea un poco cuáles son las bases, ¿no? De ese universo donde lo onírico, lo mágico es tan válido como lo real. Pero es que hay que tragarse casi 45 minutos... De
hasta que entra de lleno
gritos, sangre...
En lo que es evidentemente Eurípides puro y duro. Sin embargo, Pasolini está más presente en esa primera parte que en la segunda, ¿no? En lo que a él le preocupaba, en sus propios demonios interiores. Yo creo que Medea tiene mucho de Pasolini.
Qué historia tan dramática la de Pasolini, porque recordamos que bueno, fue un hombre muy torturado, homosexual en unos tiempos en los que era algo imperdonable y además en una Italia muy, muy moralista, como siempre lo ha sido. Y muerto a manos, se dijo en un principio, de un chapero, de un amante, en unas dunas de Ostia, que es la playa que está cerca, unos 20 kilómetros de Roma, se lo encontraron allí muerto, ¿no? Pero lo curioso que un personaje tan tan incómodo, también desde el punto de vista político.
Hombre, yo creo que su momento, muerte tiene más que ver con la política.
Bueno,
que con,
claro, pero es que sexo, últimamente, ¿no? Han ido saliendo muchos artículos en Italia donde se ha vuelto no a abrir el caso, pero
en principio era como un tabú, no se habló demasiado. No,
claro, no se habló demasiado porque lo taparon como pudieron, entre otras cosas porque era una muerte indigna en todo caso para un intelectual de esa talla, ¿no? Entonces, bueno, lo intentaron tapar de mil formas y ahora en los últimos años ha vuelto un poco a salir la historia y ha salido todo, varios reportajes hechos por grandes periodistas periodismo de investigación, en el que realmente se demuestra que todas las pruebas que se aportaron en su día eran falsas y bueno, toda una serie de irregularidades absolutas y que un poco llevan a lo que estaba diciendo Eva, ¿no? A que fue un asesinato más político que no de orden sexual, aunque nunca se haya demostrado.
Se utilizó el sexo para matarle, eso
sí,
está claro.
Sí, bueno, pero eso es relativamente fácil en una situación
pero no,
así, ¿no? Pero
no fue una cosa pasional, eso está muy claro.
Y hay una escena que a mí siempre me ha producido, me emociona mucho, que es en Caro Diario, de la película de Nanni Moretti, que está dividida en capítulos, y yo no sé si es el último o el penúltimo capítulo, que hay un momento en que Nanni Moretti, con su Vespa, con su moto, pasea por Roma y por los alrededores de Roma, y en un momento dado llega hasta el punto donde fue asesinado
Pasolini
y está como, bueno, pues prácticamente no hay ni siquiera una inscripción o un lugar absolutamente abandonado, cutre, casi con un aspecto así como de vertedero, y el propio Moretti dice, bueno, y este es el... la atención que tienen las autoridades italianas hacia uno de nuestras figuras
más importantes
como intelectual, como cineasta, como escritor, como pensador, etcétera, ¿no? Y es un momento de un homenaje que le rinde Nanni Moretti a Pasolini, que verdaderamente, bueno, no hacen falta palabras, simplemente viendo la imagen de cómo es el estado en el que está ese lugar, uno se da cuenta de muchas cosas que suceden y han sucedido en Italia, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos con un sexo en la calle, Andrés, bueno, ¿qué has preguntado?
Pues vamos, pues la verdad es que más que centrarme en Medea, lo que he hecho es acercarme a los clásicos, ¿no? Y le preguntaba a la gente que si creía que las tragedias griegas pues marcaron hitos sexuales que hoy en día se siguen utilizando, ¿no?
Los cantos de las sirenas, se me ocurre ahora, yo creo que sí, cualquier época a lo largo de la historia ha marcado hitos sexuales.
Yo creo que sí. Bueno, yo creo que en la época griega todavía había más, era muy excesivo todo, muy excesivo, lo que pasa que, bueno, pues nos ha llegado lo que nos ha llegado y sabemos lo que queremos saber.
¿Por qué no?
Pues hombre, yo creo que sí, en el sentido de que la tragedia griega y muchas de las obras que se hicieron en esa época, precisamente lo que hablaban era de la naturaleza humana, y eso siempre está ahí y siempre estará, de modo que por eso precisamente también en las redes sociales lo que se hace, lo que pasa únicamente es que se refleja la naturaleza humana de una manera nueva, con lo cual tampoco lo encuentro especialmente escandaloso o novedoso.
Sin duda, yo creo que en Grecia prácticamente todo lo que se podía plantear acerca de las cuestiones humanas y divinas ya se hizo. Y a partir de entonces todo son revisiones o adaptaciones a los nuevos tiempos de algo que los griegos prácticamente ya habían contestado en su día.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
personaje de Intimina, esa marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer y que nos tiene muy contentas porque por fin han sacado al mercado pues cositas y cosazas que andábamos necesitando. www.intimina.com. Ahí está su tienda online y además sus productos los podemos encontrar en casi todas las farmacias y para farmacias. ¿De qué hablamos esta semana? Pues del Calia, que es un masajeador para parejas, para compartir con la pareja y que es fantástico porque nos va a dar mucho gusto, nos va a dar mucho juego en nuestros encuentros sexuales y además nos va a mantener muy sanas porque ya sabemos que tener orgasmos y tener el mayor número posible de orgasmos va a hacer que tengamos ese suelo pélvico pues bien entrenado y no tengamos problemas de otro tipo más desagradables en la vida. O sea que para estar contentas y sanas, el Calia de Intimina. Os vamos a leer las pistas que tengo preparadas aquí sobre esa mujer. Lo único que sabemos es que es una mujer. Podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, al Facebook es sexo y también en el Twitter @esexoradio. Y entre todos los que acertéis por sorteo, uno de vosotros se llevará el Calia de Intimina. ¿Cuándo sabremos quién es el ganador? Pues mañana mismo, mañana viernes a las 10:30 de la mañana, en Es la Mañana de Federico, sabremos el ganador o la ganadora de Intimina. Primera pista. Creció sin su madre, pues esta abandonó a la familia cuando ella tenía 6 años. Su padre trató de que ella estudiase piano en el conservatorio, pues se dio cuenta de que tenía muy buenas condiciones para la música, pero ella quiso ser autodidacta. No es María Callas, que es la gran cantante de la que hablamos esta noche.
Una cantante lírica no es autodidacta.
Bueno, o sea, mira, Victoria de Los Ángeles, ¿sí?
Sí, pero mira,
sí lo fue.
Se ha preparado muchos años.
¿Eh?
Pero luego también estudió muchísimo.
Sí, pero a partir de los 16 años, ¿eh? O sea que...
Hombre, los 16 años para una cantante lírica no
sí,
es...
Sí, pero quiero decir que
mayor,
tenía ya, ¿eh? Era increíble, vamos, estaba ya con la voz colocada.
Sí, porque tenía una técnica
tremenda. Pero vamos, es un caso, es
pero
un caso.
Pero luego también dio clases como todas ellas en toda su vida.
Segunda pista. Ha tenido 4 hijos de distintos padres. Según ella misma ha contado, tuvo relaciones sexuales siendo adolescente y se quedó embarazada de su primer hijo con 13 años, del segundo a los 14 y del tercero a los 15. Es pianista, compositora y cantante. De hecho, en el año 2008 fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Yale.
AF.
Sí, me estaba mirando como decir, ya lo sé, voy a dejar que termine la pista, porque me mira con una mezcla como
de pena
y satisfacción, las dos cosas. Ya lo sabes tú también,
sí,
Andrés.
Es negra, ¿no?
Es negra. sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook es sexo. Bueno, tengo tres pistas más para los despistados. Tercera pista, ha tocado todos los estilos musicales, pop, rock, rhythm and blues, jazz. Ha compuesto e interpretado muchísimas canciones y ha versionado canciones de los Beatles, por ejemplo, o de Simon y Garfunkel, entre otros. Ha sido muy galardonada a lo largo de su carrera y entre sus distinciones cabe destacar una buena cantidad de premios Grammy, tantos que ni los nombramos.
Cuando tienes ya tantos, ¿qué más
ya
te da?
¿Qué más da?
Pero esto es como lo de las nominaciones de Meryl Streep a los Oscar, pues ¿qué más da que sean 20 o 30?
Oye, he visto un documental sobre Bette Davis en el que cuentan una anécdota sobre Shelley Winters, otra actriz que ya cuando era un poco más mayor pretendían hacerle una prueba para ver si podía optar al papel o no, y ella se presentó al casting con sus dos Oscar y los puntos se dijo que si con eso era suficiente. Me encantó, me pareció una cosa de un gran estilo. ¿No? Cuarta pista, uno de sus primeros éxitos fue su versión de una canción que había grabado Otis Redding y a la que ella imprimió su propio carácter variando el ritmo y la letra. Este tema llegó a ser un emblema para muchos grupos feministas. Y última pista, y ya me callo, formó dueto con George Michael, Dionne Warwick, George Benson o Whitney Houston, por ejemplo. Cantó en la toma de posesión del presidente Obama por ser ella la reina del soul. Eso es lo que era ella, la reina del soul. sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook es sexo. Vamos a escucharla.
I'm
Y os dejamos un poquito más de tiempo para descubrir quién es el personaje fantasma de esta noche y vamos con nuestro noticiero ardiente, que como siempre que hablamos de cine, bueno, pues es muy cinematográfico. Encuentran la primera película navideña de Disney en Noruega.
La Biblioteca Nacional de Noruega ha anunciado el descubrimiento de una película de animación de Walt Disney realizada en 1927 y que se daba por desaparecida. Calcetines vacíos es el primer filme de animación de temática navideña de Disney y ha sido descubierto durante un inventario de los fondos de la biblioteca en Mo i Rana, cerca del Círculo Polar Ártico. David Gerstein, dibujante de Disney y especialista de la historia de los dibujos animados, autentificó este cortometraje de 5 minutos y medio al que le faltan entre 30 y 60 segundos. Calcetines vacíos está protagonizada por Oswald, el conejo afortunado, predecesor de Mickey Mouse. La Biblioteca Nacional indicó que enviaron una copia de la película digitalizada a Walt Disney Company y hasta el momento solo existía una secuencia de 25 segundos del cortometraje en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ahora se detienen 5 minutos de ello.
Polémica por un corto en el que violan a la cantante Lana Del Rey.
Un trabajo inédito del polémico cineasta Eli Roth ha generado una grandísima repercusión por la dureza que reflejan sus imágenes y por los actores que lo protagonizan. En concreto, se trata de un corto cinematográfico de poco más de 2 minutos de duración en el que, entre otros contenidos realmente impactantes, se recoge la violación de la cantante Lana Del Rey. La artista estadounidense interpreta a una mujer que es forzada sexualmente por un hombre en una habitación. La cinta es de extrema dureza porque recoge la escena en primer plano, al mismo tiempo que en una habitación paralela un grupo de chicas acompañan a Marilyn Manson. El rodaje del corto se llevó a cabo en el año 2013, pero no ha visto la luz hasta hace bien poquito. Según su propio director, en una entrevista concedida a Larry King, es tan duro que ha tenido que permanecer en el cajón durante un largo tiempo. Sin embargo, pese a reconocer recientemente la dureza del contenido de este vídeo, el director no había reconocido en entrevistas anteriores los motivos que le habían llevado a retrasar su lanzamiento.
Kristen Stewart toma una decisión meditada, deja el cine.
La protagonista de Crepúsculo ha manifestado recientemente en una entrevista concedida a un medio estadounidense su decisión de apartarse del mundo del cine temporalmente y tomarse un descanso después de 2 años de duro trabajo. La joven actriz ha confesado al diario US Today que se va a tomar un tiempo de descanso porque lleva 2 años seguidos trabajando. Kristen Stewart comenzó a ponerse delante de las cámaras cuando aún era niña. Explicó que por eso siempre se sintió intimidada cuando pensaba en desarrollar otras formas de arte en las que le gustaría trabajar. Por ello, Kristen ha decidido estar un tiempo sin hacer películas. Este parón no supone un adiós a la carrera de Stewart, sino un hasta luego. Además del cansancio, parece ser que los escándalos y problemas sentimentales con Robert Pattinson, que fue recientemente pillado paseando con su nuevo amor, han hecho mella en la actriz.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Pues, ¿quién era el personaje fantasma de esta noche? Pues, como bien dice Pilar por aquí, Aretha Franklin. También lo ha adivinado, por ejemplo, Karina Colado en Twitter. Han llegado también algunos mensajes en el correo electrónico. Alicia, Antonio, Rosa María, Ana Isabel aciertan, Aretha Franklin. Y bueno, todos vosotros participáis en el concurso. Mañana sabremos quién se lleva el Calia de Intimina. Y tenemos más concursos, porque tenemos el concurso de la juguetería, Eva, con una pregunta muy fácil a la que podéis participar solo a través del correo electrónico sexo@esradio.fm. ¿Y por qué solo a través del correo electrónico? Porque es un concurso semanal y para que nos copiéis los unos a los otros, simplemente.
La pregunta es facilísima. Además, hemos dicho la respuesta un montón de veces. ¿Qué es? Serie basada en una pareja estadounidense de sexólogos o sexólogo y psicóloga revolucionaron el mundo del sexo.
Andrés lo sabe.
MS.
Bueno, pues enviad la respuesta y bueno, también por sorteo uno de vosotros se llevará el regalo de la juguetería, que es un regalo además que que os puede durar todo el año. Para empezar el año no está mal, que es ese...
Pues es un lubricante de seda, un lubricante contacto de seda, pero en envase familiar. O sea, que tenemos para...
O sea,
tenemos
un pedazo para de bote. Todos. Bueno, di tú que si
tenemos
muchas,
para todos, o
muchas,
bueno,
relaciones,
o a lo mejor,
sexuales, a
claro,
lo mejor
lo
se
gastamos
te
pronto
en un mes. Pero vaya, en principio...
Lo cual sería una muy buena noticia.
Sería como una de las curiosidades que contábamos en el programa de ayer, de esa tribu o de no sé dónde y tal,
sí.
En el que estaban...
En Polinesia.
En Polinesia, que estaban obligados a tener 21 coitos a la semana.
O sea, tres coitos al día.
Qué barbaridad, ¿no?
Y a partir
Pero,
de los 30,
eso
14.
Te iba a decir. A partir
solo
de los
14.
30, en lugar de 21 por semana, 14 por semana.
Ya te van reduciendo.
Sí. Ahí el regalo de la juguetería se quedaría corto.
Hombre, claro, sería para una semanita.
No puede ser una condena.
Yo no sé si sería una condena. Oye, a lo mejor.
Pero que apetezca, ¿no? No por una obligación tienes que hacerlo 3 veces al día.
Pues ahí parece ser que es así.
Sí, comida, desayuno y cena.
Allí apetece así.
www.lajugueteria.com, nuestra boutique erótica favorita. Nuestra no, nuestras, porque tenemos tres. Dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y una tercera en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. Además, el 10% para todos los oyentes de Sexo, para todos vosotros. ¿De qué manera? Pues os metéis, hacéis vuestras compras online y cuando tenéis el cestito de la compra lleno de cositas maravillosas, pues hay una casilla donde hay que poner ese código especial de descuento, que es muy sencillo, es sexo, todo junto en mayúsculas con dos S, es sexo, y bueno, pues tendréis esa reducción del 10%. Y ahora vamos a hablar con Max Recarte, que a ver qué nos cuenta a propósito de la Medea de Pasolini, o a propósito de lo que él quiera, porque Max es así. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues nada, pletórica hablando de cine, hablando de una película, Medea, de Pasolini, que bueno, oye, no se la puedo recomendar a todos, ¿eh?
Hombre, está muy bien que hables de Pasolini, principalmente también porque era de esos genios, digamos, que de alguna manera dejó mucha huella en lo que son los iconos, algunos de los iconos sexuales con los que vivimos hoy en día, porque si no lo sabes, te comento que los chicos Pasolini realmente, digamos, yo creo que eran un tipo de hombre así muy, muy específico, muy sensual, que atraía mucho, sobre todo el interés sexual del público gay.
Bueno, yo creo que en esta película están todos los chicos Pasolini, es impresionante. Muchos de ellos.
Pero es curioso como a día de hoy, por ejemplo, esta expresión chico Pasolini se usa mucho entre los gays, digamos, para determinar ese tipo de hombre con pelo rizo, moreno, muy mediterráneo, ¿no? Entonces incluso en el léxico ha quedado un poco
esa
impronta, ¿no? De la estética de los hombres de las películas de Pasolini. Pero yo no me voy a fijar tanto en Pasolini, me voy a fijar un poquito más en la gracia que nos hicieron ayer las curiosidades legislativas en esos antiguos mundos, digamos, ¿no? El griego y el romano, que probablemente ayer no nos dio mucho tiempo de poder hablar de curiosidades de su propia sexualidad, que había, y las había muchas. Entonces, pues nada, he hecho un pequeño estudio para presentarte algunas de esas curiosidades de épocas pasadas de la sexualidad. Por ejemplo, los penes de Grecia. En Grecia, en la antigua Grecia, ¿no? En la actual, digamos, de zona euro o no, pues en la antigua Grecia, los penes pequeños y firmes eran los que eran admirados, mientras que los grandes eran considerados poco estéticos y que tenían tanta carne porque se había sobrado, o eran, se había completado casi con desechos del cuerpo que en otras zonas del cuerpo habían sobrado.
Bueno, de hecho esto lo demuestran en las estatuas griegas, en las estatuas de los hombres, tienen unos penes muy chiquitillos.
Pues así es, y además pues no.
Ese era el canon estético griego.
Y sobre todo cuando eran esos cuerpos endiosados, digamos, con pequeños penes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra curiosidad te puedo decir? Pues, por ejemplo, en el caso del sexo oral, digamos, es ilegal en muchos estados, digamos, incluso a día de hoy. Pero en el pasado, digamos, hace cientos de años, en torno al sexo oral había actitudes muy diferentes según la era en la que lo vemos o lo concebimos, ¿no? En el caso de los romanos, el sexo oral solamente era una cosa que se hacía, por ejemplo, por clase social. Sin embargo, entre los godos, por ejemplo, el sexo oral era una ofrenda o una dedicación, digamos, que se le hacía a una persona a la que quisieras mantener a tu lado, ¿no? Entonces, en torno a ciertas prácticas sexuales, es muy curioso ver cómo las actitudes han cambiado a través de los tiempos, ¿no? Al igual que es, por ejemplo, curioso una cosa como lo que era la fertilidad, ¿no? Que, por ejemplo, en la era de los egipcios, la fertilidad se medía de una manera muy curiosa. Se cogía a la mujer que quería saber si era fértil, y los médicos egipcios lo que hacían es que le hacían sentarse sobre una mezcla de harina de dátiles y cerveza. Si veían que la mujer vomitaba porque aquellas aquel mejunje soltaba un hedor bastante fuerte, digamos, significaba que estaba fértil esta mujer y que podría proceder a la procreación. ¿Cuál otra curiosidad te he buscado por aquí? Me ha parecido muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, en la China del siglo XIX, solamente los maridos podían contemplar el pie desnudo de la mujer porque se consideraba en la zona más sexual y erótica de todo el cuerpo femenino.
Bueno, tenemos aquí a un fiel oyente en el sexo, Isaac Pradel, que para él también es lo más importante en el erotismo femenino, precisamente un pie desnudo.
Pues fíjate tú. O, por ejemplo, otro que te podría contar es cómo se clasificaban los diferentes tipos de prostitutas en la antigua Roma. En la antigua Roma, digamos, las mujeres de vida alegre se clasificaban de estas maneras. Las delicatae, que eran damas mantenidas por los ricos. Las famosae, que eran hijas y esposas de gente adinerada que se entregaba al sexo por puro placer. Las dorae, que eran prostitutas que iban siempre desnudas, y las lupae, que ejercían el oficio bajo los arcos y puentes de la ciudad. Las noctalidae, que eran las mujeres que salían solamente por la noche a buscarse su forma de vida, y las copae, que trabajaban en tabernas. Y así tenías toda una clasificación para cuando, sobre todo a tus propios sirvientes, les pedías algún tipo de servicio de prostitución, que supiesen el tipo de mujer que querías que te trajesen a la cama.
Claro, lupae, estoy pensando ahora de lupanar.
Claro.
O lupanar de lupae, más bien. Fíjate qué curioso.
Pues, ¿sí? Así es.
Bueno, Max, ¿tienes alguna cosa más?
A ver.
Vamos, no, es que ya, como yo soy un bicho curioso, ya claro, me estás ahí pellizcando donde...
Pues una última, es curioso, venga. Por ejemplo, hemos mencionado los godos, ¿no? Pues los godos tenían otra ley o tradición sexual muy curiosa, que es que si daban con una persona practicando prácticas sexuales o homosexuales, fuese hombre o mujer, lo enterraban vivo.
Bueno, eso sí que no, ¿eh? O sea, esto está sí fatal. No.
A ver, por ejemplo, en la era de los Casanova, para no dejar embarazadas a las damas que caían en sus brazos, se suponía que Casanova lo que hacía era un curioso tipo de anticonceptivo, una canica de oro de 60 gramos que introducía dentro de la vagina de la mujer con la que iba a practicar sexo, y según él, esto quitaba toda posibilidad de poder procrear ante ese sexo que practicaba.
Pues esto, por ejemplo, esto tampoco, ¿eh? No hagáis eso, que os quedáis embarazados seguro.
La sífilis mitológica, que se le llama, ¿no? Entonces, la palabra sífilis proviene de la poesía escrita por Girolamo Fracastoro, titulada Sífilis Sive Morbus Gallicus, en la que Apolo castigaba al pastor Sífilo con esta terrible enfermedad. Y desde ese día, a la sífilis, en todo el mundo, en todos los libros de historia y de medicina, se le conoce como la sífilis.
Bueno, Max, nada, hasta aquí hemos llegado. Se nos acaba la semana, querido. La semana que viene más Max. Y seguimos, como siempre.
Venga, fenomenal. Pues
muchísimas gracias.
A ti y un abrazo muy grande, bienvenida de vuelta, que esta primera semana ha sido facilísima. Verás
claro que
la
sí.
Que viene.
Claro que sí, buenas noches, querido.
Un abrazo, hasta luego.
Un sexo en la calle, Andrés.
Bueno, pues hablábamos antes de si nos enseñaban los trágicos o los clásicos. ¿Hay algo nuevo que no hayan, de alguna forma, contado ya los clásicos?
Sexo está todo por inventar.
Pues yo creo que no, porque de verdad que cada vez que lees más y te interesas más, dices, Dios mío, si es que está todo inventado.
Está todo inventado. Le pongamos otro lazo o le pongamos otro disfraz, pero está todo inventado desde hace mucho, en todo.
Pues no, de hecho es que en materia sexual el hecho de ser un pervertido o el hecho de ser de tener cualquier enfermedad relacionada con eso o desviación o llamémoslo X, naturalmente eso estaba ya de antes. Es decir, los griegos en la época de Aristóteles puede que no tuvieran internet, pero yo creo que ya sabían todo lo que tenían que saber al respecto.
En cuanto a las ideas, a los planteamientos, a los enfoques y a los puntos de vista, incluso a los estilos de vida, yo creo que no hay prácticamente nada nuevo. Lo único que cambian son los artilugios y comodidades técnicas que de las que el hombre se ha rodeado, pero en las cuestiones internas del ser humano yo creo que ellos ya habían pasado prácticamente por todos los ámbitos.
Pues un fin de semana en el balneario de La Ermida. Este es el premio por el mejor mensaje y esta mañana hemos dado el premio. El tema de hoy es...
El tema de hoy es No puedo parar de besarte.
No puedo parar de besarte. Escribid esos mensajes. Bueno, ya habéis escrito muchos y ya sabéis, un fin de semana para dos personas en el balneario de La Ermida. www.balneariolaermida.com.
Mira, un par de mensajes rápidamente antes de que nos vayamos a la sextulia. El de José Gil que dice, no puedo parar de besarte, pues si no algo dirás. Y Marisa dice, no puedo parar de besarte porque tú y yo somos como Ortega y Gasset o como Ramón y Cajal, que parecemos dos pero somos uno.
Anda.
¡Qué bonito! Bueno, Andrés Arconada.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotras nos vamos con esta casta diva de la Calas a la Sextulia a analizar algunas de las noticias más divertidas y más increíbles sobre sexo de esta semana. Seguimos con la segunda parte del programa con nuestra sextulia y con nuestros sextulianos. Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches.
Empezamos el año barajando los sextulianos.
Barajando, sí. Eso, sí. Pero eso está bien.
Porque, claro, estás acompañado de F. Buenas noches.
Buenas noches.
F y F.
F y... Es verdad, los dos Fs, que no Felipes.
No,
bueno, y luego está la versión femenina de Felipe Couselo, que ahora se me ha olvidado cómo se llama.
Consuelo.
Ah, Consuelo, claro. De Felipe Couselo, que se llama Consuelo, precisamente. Bueno, ¿estáis ya preparados para las noticias de esta noche que nos ha preparado Eva? Pues sí. Cosas que tienen bastante enjundia, yo creo.
Sí, bueno, como siempre. Como siempre. También viene cargadito.
El titular de la primera noticia dice así, ¿determina el olor masculino la atracción sexual?
Hasta ahora relacionar aromas con la libido servía para vender, pero recientes estudios sobre las feromonas, que son esas sustancias presentes en el olor corporal, por ejemplo en el sudor, sobre todo en el de los hombres, pero también en el de las mujeres, llevan a pensar que el instinto animal desempeña un papel mucho más importante. La neuróloga Denise Chen y su equipo de la Universidad Rice de Houston realizaron hace poco un experimento con hombres heterosexuales. Todos sustituyeron el desodorante por unos parches, que no sabemos muy bien qué olor daban. Un grupo vio porno, otro no. Varias mujeres olieron los parches después. Algunas áreas de sus cerebros se activaron, pero solo en el caso de los parches de los hombres excitados. Es decir, los hombres que no habían usado desodorante. Los humanos se comunican de forma inconsciente a través de señales químicas. El hombre emite a través del sudor sustancias que ayudan a la mujer a saber si está interesado en ella o no, razona Chen. En definitiva, que las mujeres se sintieron atraídas por los hombres que no habían usado desodorante porque olían más a machos.
Mira con qué satisfacción lo dice.
No, pero es que esto desmonta todo lo del desodorante este, que era como la flauta de Hamelin.
¿No? Pues hay una campaña de una marca de desodorante y de productos de higiene y belleza masculina.
Por sí.
Axel. Es que por una vez que adivino algo, lo digo. Voy y lo digo, claro.
Todos esos anuncios eran un poco rociarse una pasada del desodorante, pues todas las mujeres corrían hacia él, en este caso al chico.
Bueno, yo creo que corrían hacia ese brazo tan...
Bueno, pero porque llegó a correr hasta
Axel,
los... No sé
y
si
levantaba
acordáis,
el brazo y se veía esa axila.
De los
¿no?
logotipos de los cuartos de baño, que había un hombre y una mujer, como en los cuartos de baño de los bares, y entonces el del cuarto de baño, el hombre que estaba en el cuarto de baño se echaba el Axe, y el logotipo que identificaba el baño de la mujer corría a abrazarse al logotipo que identificaba el baño de hombres, simplemente porque había alguien que se había echado Axe en ese cuarto de baño.
Además, luego los sacaban como en series limitadas con unos nombres muy cachondos, porque anda que era un Axe, yo qué sé, Axe normal, Axe fresco, Axe fuerte, no, siempre tenían algún nombre, Axe leopardo salvaje, o sí. Aquello era una cosa muy, muy currada. Claro. Este año hay uno de paz y no guerra, o algo así, con un anuncio como de un soldado bajando a un pueblo vietnamita, y que se funden un beso apasionado, tiran el fusil, y esto porque el soldado pues se ha echado este desodorante con el símbolo de la paz. Esto es una cosa un poco...
Bueno, ha llegado solo 30 años tarde también el conflicto.
Sí. ¿Lo habéis probado alguno de los dos? ¿Habéis visto si tiene algún efecto?
Lo de los desodorantes tiene la cosa de que, por un lado, muchos de ellos, por un lado, se supone que tapan el olor corporal, pero por otro lado añaden su propia fragancia. Si esa fragancia es... resulta atractiva, es otra cosa. Bueno, supongo que en el estudio de las fragancias y la atracción sexual siempre han ido muy cerca.
Mira, está el...
Se ha tratado de quintaesenciar la atracción.
El perfume,
dolor, ¿no?
El libro de perfume, sí. El de Patrick Süskind, ¿no? Que, bueno, sí. Luego la película no fue tan... Pero es un poco difícil... Pero sí que va un poco de esa historia de determinar el olor. Lo que pasa es que los desodorantes, no sé, a mí, por ejemplo, me gustan más cuando es una historia un poco más neutra. O sea, que es pues, para cuando vienes de hacer deporte, después de darte tu duchita, etcétera.
Siempre, después de dar la duchita.
El
por favor,
antes
no.
Un momento que te dejo un olor neutro, más que el... Porque para eso está el perfume de después. Yo el desodorante no lo veo muy claro.
Bueno, y a los amantes de las axilas... Y otros pliegues.
Que tienen un nombre específico que siempre se nos olvida.
Y otros pliegues y comisuras, eso. Supongo que entregarte a ello incluso cuando el desodorante es neutro.
Sí, tiene que ser
tiene
un poco...
Bueno, ahí confieso que a mí me gustan las axilas. Son las axilas naturales.
Naturales, sí.
Pero peluda,
tampoco soy muy amiga de los químicos.
Porque luego está la axila peluda y la axila sin pelo.
Sí.
Sí, dice.
Bueno, eso es otra historia.
¿Prefieres?
Yo no soy muy amiga del pelo en general. Ahora, los hombres con las axilas depiladas...
No,
a mí no me gustan.
No nos gustan los hombres con
a mí
las
no.
axilas depiladas.
Es que, a ver, es un poco relacionado con el tema, con esto de que a las mujeres se activó la parte del cerebro... de aquellos que no habían llevado esos productos, ese desodorante, ese lo que fuera. Para según qué cosas, claro, el olor natural te puede gustar más o menos, pero en cuanto hay una fragancia que lo tapa, amigo, ahí hay para todos los gustos. Entonces puede haber mucho más rechazo, a lo mejor incluso, que atracción. Por ejemplo, una fragancia, cualquier desodorante que tenga una fragancia, pues siempre va a atraer a un pequeño grupo de manera muy especial, pero a la inmensa mayoría probablemente ni siquiera les guste y... Es más, esa fragancia pues les produzca un poco de rechazo. No sé, es como ciertos olores que se hicieron como para tapar otros, tipo para tapar otras ¿cómo decir? Por ejemplo, lo que huele a naftalina o lo que huele a estos compuestos que están para muchas cosas de la vida rutinaria, yo creo que ya está generalizado y está ya en el genoma humano el rechazo a ese tipo de olores. Y tú los hueles y ya es como, uy.
Bueno, imagínate pasar una noche con una mujer que huele a fragancia de pino de coche, de ambientador de coche o ambientador de baño.
Sí, pero puedo contar el mismo entorno que lleva esa fragancia, o sea, el ambientador que escoges para tu casa, eso puede influir mucho también a la hora de esa excitación, porque claro, si el ambientador que escoges para tu casa es esta especie de, y perdóname la expresión, de sándalo de Tobacien, que hueles muchas veces, ¿no?, en algunos comercios y tal, que es como, el sándalo es una cosa y esto no es exactamente lo mismo, entonces, eso tiene que cortar mucho el rollo, no sé, mientras que lo que es natural... Pues hombre...
Pues eso, el olor sin perfume.
El
olor natural del cuerpo.
Es que claro, ahí el cuerpo huele de un modo natural y no siempre huele mal, ¿sabes? Como un sudor recocido de tal...
Bueno, diría yo que en principio si uno se lava, huele bien, ¿no?
Bueno, hay personas que tienen problemas.
Sí, bueno, que tienen un olor corporal fuerte.
Muy fuerte, ¿no? Incluso como si les faltara higiene. Y no es así. Pues bueno, las personas que tienen problemas con los pies, pero no ni siquiera solo con los pies, que es muy típico, ¿no? Por hongos o yo no sé, pero incluso con las axilas.
Sí,
o sea, se pueden lavar 45 veces y a los 10 minutos
bueno,
parece que
hormonal,
no se han lavado en una semana. Y hay personas que prácticamente son inodoras.
Bueno, y otra cosa que a mí me parece impresionante es que uno, cuando llegas a casa de alguien y dices, ay, esta casa huele a ti, y tú no te das cuenta, que uno no es consciente de su propio olor, que por mucho que tú estés en tu casa y alguien llega y reconoce ese olor de tu casa como tuyo, y a ti te resulta, bueno, completamente invisible.
¿Y hasta qué punto el olor de la piel de la persona que amas puede ser tu propia casa?
Bueno, eso también, claro.
Eso es increíble, ¿no? Cuando vuelves es como... Ese olor sin perfume, ese olor que no necesariamente... Con perfume a lo mejor también, porque además dicen que los perfumes cambian según el pH de cada piel, ¿no?
Bueno, pero es verdad que también estamos muy acostumbrados últimamente a tapar el olor natural. Yo no digo después de que te hayas corrido una maratón y todo eso, pero que ya el olor natural está tan cubierto de desodorantes, de perfumes, de sándalos, de todo haciendo de todo a mil.
Por ejemplo, hay un momento que es muy clave. Yo creo que aquí más o menos todos lo hemos pasado. Tú compartes la cama con alguien y la primera noche, porque esa persona se ha ido de viaje o lo que sea, que aún no has cambiado las sábanas y notas el olor de la persona, todavía ese es un momento entre dramático y romántico hasta la náusea casi.
Es cuando decías no volver a cambiarlas hasta que vuelva.
Sí que es una cosa como
pero
muy...
Se pierde.
De estudio de la doctora Chen, ¿era? O
sí, Chen.
De la doctora Chen, porque es una de esas cosas que a lo mejor no sabes explicar del todo hasta un nivel químico, puramente, pero pasa muchísimo. O si por lo que sea, pues la otra persona madruga y tú no, y aún deja el olor en la cama, y eso es como un momento tremendamente místico, con lo cual la química y la mística siempre van un poquito de la mano, pero vamos.
Cambias de amor, cambias de fragancia, cambias de casa. Y te tienes que reacostumbrar otra vez.
Sí, hasta que te vas a estas...
¿Cómo viví yo en aquel hogar?
Hasta que te vas a una tienda de estas nuevas que hay, bueno, hace mucho, que tienen para todo, que tú primero has ido, pues lo que decías tú, a casa de unos amigos y ya esa casa te huele algo, vas por la tienda y dices, anda, mira, la fragancia número 28, esta me olía a la casa.
Bueno, yo tengo recuerdos de la niñez que cada casa de cada familia frecuentas, pues tu vecino, que es amigo tuyo, o sea, que tiene un niño de tu edad o de tus primos, o sea, puedo... Si ahora volviera a oler, además los olores son muy evocadores, ¿no? Si ahora volviera simplemente a oler aquello, sabría en qué casa estoy. O sea, la memoria olfativa es tremenda. Pero sí que los identificaba como un perro, podría hacerlos.
Sí.
En el colegio pasa mucho también. A mí me pasaba con los profesores o profesoras, dependiendo del perfume o colonia que llevaran, tú sabías en qué clase estabas, aunque estuvieras ciego y sordo en ese momento. Decías, pues mira, estoy en clase de inglés, el profesor es fulanito, fijo, porque el olor a Baron Dandy llena toda el aula y parte del pasillo, a mí eso me pasa mucho también. Porque,
la memoria olfativa es lo que te lleva directamente a la memoria emocional, por eso los actores la utilizan mucho para trabajar también. luego sea que ese es olor, lógico sí, lo que estamos diciendo.
Ese olor de en un ascensor que acaba de sí, vaciarse, ¿no? ¿Quién ha estado ahí? Por ejemplo, que vienen tres niños de 8 años de la escuela que huele a lápiz, a recreo, a chiquillo.
A chiquillo, sí.
Como un aula. Como un aula hasta cierta edad, que luego empieza a oler como a tigre.
Sí, sí, porque... Bueno, sí.
A tigrillo.
Ya empieza a oler tigrillo, a sí, ausencia de desodorante, ¿no?
Sí. Bueno, no, o a hormonas, claro, ¿no? Huelen a hormonas, también, porque todos sí, esos adolescentes que están encerrados, 30 adolescentes en un aula, por creando, mucho claro, por mucho lavado...
No querría yo estar ahí. Un poquito de música. Bring your friends, it's fun to lose. And you pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know. I did it well. Hello, hello. Pues segunda noticia de la noche, dice así, condenada por acariciar las nalgas de un policía.
Una danesa ha sido condenada por un tribunal de Hillerød a una multa de 3.000 euros por haber acariciado las nalgas de un policía. Ulla Isendam, una bella rubia de 28 años, que reconoce tener debilidad por las nalgas bien redondeadas, no pudo resistir la tentación cuando vio las de Henrik Basse, un agente de uniforme que patrullaba por la noche en una calle de Hillerød. El policía la encañonó rápidamente y la obligó a acompañarla a comisaría. Una vez allí, Ulla aprovechó el despiste del policía para abalanzarse a sus nalgas nuevamente y amasarlas todo lo que pudo. hasta que tres policías consiguieron reducirla.
Bueno, pero esto parece el argumento de una película porno, ¿no? De un sketch
porno.
Para
que luego digan que los daneses y todos los del norte de Europa son gente muy razonable.
Sí, muy fría, muy cerebral, muy...
Pero a mí no me extraña, hombre, no hay cosa más erótica que un señor con un policía con un buen culo, ¿no?
Bueno, mira, pues no
está
sé si
bien. No, lo del uniforme.
Policía con buen culo. Yo
bueno, lo del uniforme.
Si me ocurren un montón de cosas más.
Los bomberos.
No, pero bueno, no sé.
Quiero decir, dentro del este, los uniformes, pues el policía, además,
bueno,
aquí
no sé
dice
si
que,
por el uniforme
que la
o era
encañonó
por el culillo.
Rápidamente, sí. Que la encañonó rápidamente.
Yo no sé, claro, a lo mejor
y la obligó
que era una
a acompañar a la comisaría y ella diciendo, no, no, pero dejándose llevar para luego amasar esas posaderas increíbles enfundadas con la pistola y tal, bueno, o sea, las balas.
¿Cómo tres policías fueron necesarios para reducir a alguien? Yo no sé, porque realmente tampoco te puedes agarrar.
Imagínate que a ti te da un fervor. No, un ataque de histeria no, eso es diferente. Es un fervor.
Pero el culo si está duro, cuanto más duro, más difícil de agarrar.
Claro, pero ahí
entonces, tres, digo yo que este señor tendría un
pero de amasar, a mí me gustó lo de amasar.
Lo de amasar, sí, pero amasar
dice, túmbate, que te voy a amasar el culo. Bueno, o que esté relajadito como cuando te van a poner la inyección.
Bueno, relajadito, madre mía.
¿Qué te dicen? Relájalo, que sí. Si no te va a doler más, ¿no? Pues
pero
es
por
mismo.
Eso digo que no sería un culo muy muy prieto, porque cuanto más prieto es el culo, menos puedes agarrar así la carne. Entonces, si fueron necesarios tres policías, me imagino que este señor pues tendría un culo redondito, sí. Pero no tendría un culo de acero.
Claro, que hay que matizar, es que los tres policías tenían que soltarla del culo número uno, pero proteger sus propios culos.
Ah, bueno, claro.
Porque si no quedarían muy mal, entonces...
Estaban, a lo mejor claro. No tenían el nivel el de Henrik Basse.
Yo creo que no tendrían que tener el nivel, porque es que si esta se abalanzó nuevamente...
De todas maneras, un policía un poco desmesurado, primero encañonarla en la calle, y luego una vez en la comisaría, darle la espalda y ponerle el culo delante...
Hombre, claro, no, no, es
muy
algo,
poco profesional,
claro,
por
no,
su parte.
También,
no.
De todas formas, como medida de coacción, de que te toque el culo una danesa, es encañonarla rápidamente, vamos, sí, sí.
Pero
además,
a lo mejor
sí,
es un encañonamiento metafórico.
Bueno, ahí
yo creo que la esposó,
que
la esposó, que también
que
es
no
muy erótico. O sea, que el policía con un buen culo te espose y te encañone. Oye, pues finalmente a nadie le paga un
yo
culo.
Creo que esto es toda una parábola.
Claro, es que... Perdona.
La parábola de las nalgas danesas, porque no... No
sí,
tiene...
La moraleja es que tiran más dos nalgas que dos carretas, en este caso, y la verdad es que 3.000 euros.
3.000 euros de multa, tú fíjate.
A 1.500 euros por nalga, eso es un dineral.
Se coge un gigolo con un buen culo y le cuesta lo mismo.
Pues sí.
Sí, pero no te engañona igual.
Claro, supongo que no te engañona. Hombre, bueno, yo lo de los culos, yo entiendo que hay veces que dan ganas así como de chaca, pero...
No, hablemos de los culos de los hombres. Este es un tema muy interesante porque siempre
bueno,
se habla
de las mujeres,
no,
porque
de no, ah,
bueno,
pero digo, siempre se habla de las mujeres, que si los posaderas de las mujeres, que si los pechos de las mujeres y tal. Sin embargo, es verdad que para las mujeres heterosexuales el trasero de los hombres es muy atractivo,
pero
¿no?
Es
un elemento,
difícil,
siempre
porque...
dicen la sonrisa, las manos.
Pero
ciertamente
pero
se
fija
uno
ver el culo si te vas fijando por la calle. Como también se han puesto de moda estos pantalones anchos
no hay manera de ver nada,
y a ¿no? medio, no sé, que se les ve prácticamente el coxis porque los llevan a medio caer. Y, o sea, ver el culo de un hombre tampoco es tan fácil, ¿eh?
Muy difícil.
Es una cosa compleja.
Que cuando se ve, una se abalanza.
Claro, pierdes el sentido.
Dices, ahí va uno, voy para allá, ¿no?
Sí. Sí, porque tampoco esto de los pantalones prietos no a todo el mundo le quedan bien, como, indistintamente de los según los géneros.
¿Os acordáis de esa película? No sé si os acordáis. Flash Gordon.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis de él?
Sí, bueno.
De los pantalones prietos de él.
Sí, la primera mitad de los 80 fue dura en vestuario.
Tú no la has visto porque no te pilló.
No la he visto, no la he visto.
Bueno, pues
sí, la banda sonora
no
de
tiene
Queen.
Desperdicio.
Sí. No me acuerdo ahora mismo.
Es una mesa, bueno, entre el Queen y su horterada maravillosa sí. Y Ava. En cuanto sí, al vestuario, ¿no? O sea, pantalón prieto, el rubio así con el pelo a capas, así un poco larguito, vestido de blanco, por supuesto, y con esa canción que era como Flash. Oh,
sí,
¿cómo
era?
Era
dura,
muy
era
fuerte.
Dura.
Yo es que fui al cine a verla y no la he olvidado y ahí se le notaba todo, ¿eh?
Pero
menos
mira, ya,
mal que no va
de vestido
por
de blanco. No te creas.
Con unas mallas blancas. Blanco y oro.
Blanco y oro.
Muy sexy.
Bueno.
Sí, era un
bueno,
poco...
ahí tenemos bailarines, toreros, estos son los culos por antonomasia.
Bueno, y fíjate, porque los toreros...
Van tan ceñidos, además.
Los toreros, además, el éxito que tienen, ¿no?
Bueno, quizás sea por eso. No sé, no lo había pensado.
Para sabéis. Volverlo con el toro.
No, no digo, bueno, sí.
Bueno, pero es verdad que los toreros, dices, mira que...
Yo es que no tengo a los toreros muy vistos, la verdad, pero...
Pues hacen mal, ¿eh? Porque hay unos que tienen mucho interés.
Yo pues lo a los que tengo vistos tienen un culillo bastante hillo, ¿eh?
¿Hillo? Bueno, pues hay otros que no.
Se ve que solo les veo la cara.
Es que me estoy imaginando ahora a todos los turistas que vayan por Dinamarca, ansiosos, a los que estén escuchando.
Pegados a la pared.
Claro, mirando nada más, mirando a los policías. ¿No? ¿Le importaría darse la vuelta? Tenemos que comprobar una cosa. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver, ah, pues mira, no, tampoco era para tanto y tal. No sé, tiene que ser un punto... Porque aparte ahí tiene que hacer frío, o sea... Qué decir,
hombre, calor
con
no
una buena
a lo mejor
cantidad
van con
ropa...
capa, que es otra...
Claro, pero entonces...
No, de hecho, esta tiene que ser una noticia de verano. Porque si no es imposible.
Claro, no especificaba la temperatura ambiente.
Bueno, también puede ser interior, ¿qué te tú sabes?
Bueno, no, estaba en la calle cuando la encañonaron.
Sí.
Claro, en la calle. Que... Me acuerdo cuando se puso de moda el culo de Antonio Banderas y no sé cuantísimos hombres, sobre todo en Estados Unidos, se operaban para conseguir el culo de Antonio Banderas. Se puso de moda.
No me acordaba yo de
sí,
ese detalle.
Sí, yo me acuerdo
Antonio
que salió
Banderas.
Hasta en el telediario. Hace como 10 años de esto.
¿Qué y habrá se sido de esos culos operados ahora?
Pues no lo sé, pero yo me imagino que el culo, porque tú te pones silicona en el pecho no es una zona que esté constantemente sometida al aplastamiento, pero el culo sí, porque te pasas sentada muchísimo muchísimo tiempo a lo largo de tu vida. Entonces,
y qué extraña sensación, ¿no?
Sí.
Es como si estuvieras en un cojín. Pero de verdad, aparte de bromas, no sé muy bien cómo se puede conseguir que la silicona no se desparrame, la silicona o el colágeno, no sé lo que te meterán, supongo que será silicona. Cuando estás la mayor parte de tu día sentado o tumbado,
pues habrá que reponerlo con más asiduidad, perdón, que unos pechos postizos.
El culo de los hombres, tengo entendido que con la edad va perdiendo, claro, va perdiendo masa muscular, va perdiendo.
Desgraciadamente de las mujeres
también. ¿Eh?
No, bueno, depende, porque depende de las mujeres, porque algunas mujeres no pierden grasa.
Sí, pero flacidez.
Pero el depósito, no sé si me equivoco, pero el culo de las mujeres recoge más grasa.
Sí, seguro. Esto es evidente, grasa, no me lo ha dicho ningún médico, pero vamos, ya lo sabemos.
Pero de todas maneras...
Que los hombres es más músculo y la edad, claro, y se quedan unos culitos los pobres.
Pero cuando tú ves a una señora ya entrada en años...
Joven, pero...
Cuando dejes de serlo nos cuentas.
Ya os contaré.
Pero las señoras así ya entradas en años, tampoco el culo es una parte excesivamente llamativa. O sea, el culo yo creo que es una cosa que no lleva bien el paso del tiempo.
Yo propongo que Efe nos envíe una foto de ahora, que es joven, y dentro de unos años en Es para Siempre ya nos envíe cómo ha quedado.
Puedo hacer
aquello.
Una cosa de
un antes
de
y un después
días,
también
para que se vea la evolución
también
todos los días como Paco León
nos
que
va
el
a interesar
otro día
mucho esto,
el otro día mi tía que no sabía yo que estaba puesta en este cosa de los desnudos de Twitter se hizo Twitter porque resulta que hay un montón de famosillos que han salido desnudos cuando alcanzan no sé qué cantidad de followers en Twitter y se ve que Paco León alcanzó los no sé un millón o alguna cosa de estas de seguidores y
menos
posó
mal que
desnudo.
A nosotras dos no nos va a pasar.
No, pero menos mal, porque fíjate...
Y así tan tranquilamente, porque si mi...
pelotillas...
No,
pues
nos va a pasar.
Sale desnudo integral, Paco León. Bueno, pues nos enseñó la foto y tal, por delante, creo que por delante solo. Había otros que enseñaban el culo por detrás, cuando llegaban se ha puesto de moda.
Pero el culo por delante no...
O sea, el culo por delante. ¿Su desnudo por delante o su desnudo por detrás? Uh-huh. Había algunos que escogían la delantera y otros la trasera.
Según
cuando
la...
llega, me imagino, según tus
claro,
atributos.
Claro, según.
Paco
según,
León escogió la delantera y cuando ves la foto entiendes por qué.
¿Ah, sí? Oh, fíjate, pues no digo, sabíamos esto de Paco
León. Pues yo tampoco lo sabía, pero bien. Gracias a mi tía Loli lo he descubierto.
Pues oye, le sale todo bien así, sin querer.
Pues se ha puesto de moda. Cuando llegas a no sé cuántos números, no sé cuántos seguidores, ya posas desnudo.
A los 30 o 40 seguidores.
No.
A los 30 o 40.
Más 30 o 300.000, ¿no? O así por algo
yo creo que lo de Paco León ha sido al millón o alguna cosa.
Sí. Muchos. Nada. Muchos. No, bueno, muchos. No corremos este riesgo en nuestro Twitter. Esto
de verdad que me tranquiliza muchísimo. Vamos a escuchar algo de música.
Acaríciame despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón, que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras, y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. Acaríciame y goza como yo de este placer. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo, por favor. Olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y bésame como te beso yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo, por favor. Olvídate del tiempo y de la como te beso yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor.
despechada y atrincherada en la cama de su exnovio. ¿Qué ha pasado?
Pues fíjate, no, esto tiene tela. Una joven de 27 años se atrincheró en la cama de su exnovio hasta que después de unas 3 horas fue sacada por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y detenida.
¿Dónde estaba este señor?
Este señor,
el del culo,
bueno,
¿no?
Sabemos
el
también.
De antes.
Eran como lo de los cascos azules.
Enrique Bass.
La expedición de los cascos azules, sí. Pues no lo sé si fue necesario la potencia de unas fuertes nalgas. El caso es que fue sacada por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y detenida, siendo acusada de un delito de allanamiento de morada. La chica llegó a amenazar de muerte al novio y a su madre si éste no volvía con ella. Se presentó en la casa del que ya era su ex, donde mantuvo una tensa discusión con esta persona, con su exnovio y con la madre de este. No solo no consiguieron que la chica abandonara la casa, sino que esta mujer se dirigió a la habitación del muchacho y se metió en la cama prácticamente desnuda para impregnarse del olor y del sudor del que dice es el hombre de su vida. La madre declaró a la policía que aquella escena fue como ver a su hijo fornicar con esa chica porque era muy realista.
Esta es todo una situación realista, sí. Dramática.
Ay, las madres. Tú fíjate, aguantar.
Las madres que se ve entrar esta loca, ¿no? Y meterse entre las sábanas de su novio, desnuda,
desnuda
y retozándose, porque me imagino la escena como...
Hombre, si
para...
la madre dijo, fue como ver a mi hijo fornicar con esta chica porque era muy realista y estaba ella sola, me imagino la que tuvo que armar.
Hay personas que les da porque este hombre o esta mujer es el amor de mi vida y no hay quien les saque de...
Mira, yo compartí piso cuando
les
estaba...
Les dije, oye, que no, sí, sí, que me parece muy bien, pero no eres correspondida.
Es que si no eres correspondida, no es el hombre ni la mujer de tu vida.
Cada cual,
o sea, esto es un detalle que es importante.
Es importante, pero bueno, cada cual arrastra la cruz que decide. Y tú decides que el hombre de tu vida es esa persona, pues...
Lo malo es convertirte en la cruz.
Para
tú,
el otro.
O sea, que te arrastre a ti, como si fueras...
Sí, hombre, puedes escapar, ¿no? Y que arrastre a tu holograma, ¿no? Que
sí, también no hay personas verdaderamente
locas.
Es como lo de la mafia, que lo mejor es que no te confundan.
Sí.
No digo ya que no te... Porque, o sea, incluso cuando no tienes nada que ver, pero a ver si te van a confundir con alguien. O lo de la mujer de Frank, de la jungla, que... Plop, o sea,
sí,
la vulnerabilidad de que la tomen contigo. O sea, la policía, la mafia, o un loco, una loca que decide acosarte sin ¿no?
De todas maneras,
no es fácil zafarse a veces.
Claro, en este caso bueno, concreto...
Te puedes hasta matar, ¿no?
En este caso concreto, punto número uno, si tienes una ex chunga, no abras la puerta de casa. No le abras la puerta de casa porque no va a conducir a nada bueno. Cuantas más barreras físicas pueda haber entre los dos, mejor. Es decir, si no puedes permitirte plantar un muro de hormigón, por lo menos la puerta de toda la vida, pues te frena. No
la puerta de toda la vida.
Yo lo que no sé es cómo, de repente, bueno, quizá igual que con el enamoramiento, las personas... suspenden un poco su comportamiento natural y entran en una especie de trance,
sí, sí.
Consciente o inconsciente, fingido o natural, igual con el desamor. Enloquecen, porque si no... Bueno, al fin y al cabo, ya hemos hablado alguna vez aquí que de enamorarte te sueles enamorar de un desconocido. Te sueles, a veces no, a veces de repente, ¡pop!, sale alguien que era un amigo tuyo, pero con el desamor, o sea,
hombre, la obsesión tiene una potencia.
Pero esto es posible que haya sido así, o es que no me he dado cuenta de que he estado saliendo con una psicópata tiempo y tiempo y tiempo y no,
pero...
he pensado que porque uno
probablemente
ya la
no fuera
la
una
gente.
Psicópata también,
o sea
todo el mundo
se le ha despertado con esto, no
claro,
por eso.
Yo es me que imagino
es,
que
es difícil. No,
me imagino, no, estoy convencida. O sea, todo el mundo expuesto a situaciones límite, ya sea el enamoramiento o el desenamoramiento, te puedes convertir, bueno, pues en lo que se ha convertido esta señora.
Yo no entiendo, o sea, yo entiendo cuando hay situaciones en las que hay una ruptura, pues no sé, por un estallido, una infidelidad, una cosa tremenda que hace que se rompe de repente un continuo que había, ¿no? Pero cuando no hay más que o un deterioro o un esto se acabó o tal, sin más, pues es que...
Hombre, yo creo que también te tiene que pillar con las defensas bajas.
Pues hay que
bajas.
Asumirlo también.
Te tiene que pillar así un poquito. No sé si todo el mundo sería capaz de hacer lo mismo en todos los momentos de su vida, pero yo creo que la mayor parte de nosotros en algún momento se nos puede ir la cabeza por alguna circunstancia, pues como cuando te puedes contagiar de una mononucleosis porque estás con las defensas bajas y entonces acabas haciendo auténticas barbaridades. Hombre, ya pasar a Atracción Fatal y Glenn Close empuñando un cuchillo, eso ya creo que son otras palabras, pero yo me acuerdo que compartí piso, que lo estaba comentando antes, con una chica que se separó de su novio, la dejó, teníamos pues 19, 20 años, y se tiró durante todo el curso académico de ese año de universidad comiendo con los últimos cubiertos que él había utilizado mientras vivió en casa.
Esas son cosas casi de adolescente,
bueno,
¿no?
Bueno, claro, 19, sí, 20 años, sí, pues sí. Ya estábamos ahí una... Sí. Bueno, pues claro, esos cubiertos, como todos los que vivíamos en esa casa, intentábamos fregarlos porque ya nos daba asco, porque tenían pues restos de comida pegados, ella ya los decidió esconder debajo de su colchón. Y entonces cada vez que iba a comer, sacaba el colchón. Ya decidimos no decirle nada.
Pobrecita,
lloraba. Sí,
bueno, sí. Pero esto es angustia. Esto es un horror, ¿no?
Sí, sí. O sea, bueno, esto fue una larga
¿Y ahora historia. ¿Cómo está?
Hombre, ahora está casada con otra persona y feliz.
Y feliz, o sea, que sí. no siguió
desarrollando
esta
faceta de su carácter. Pero vamos, esta historia le duró como un par de años, que íbamos, una chica de Albacete, que yo recuerdo que una vez, pues íbamos, fuimos las dos a Albacete, lo vimos por la calle, él iba en moto, y ella lo vio y hizo ¡pum! Cayó auténticamente desmayada.
Hombre, claro, no me extraña, después de comer durante 2 años con el mismo cuchillo.
¿Esto lo sabía el novio con el que se ha casado después?
No lo sé, no vamos a decir nombre, no sea que ahora lo descubra.
Es para pensárselo, vamos.
De todas maneras, en este caso, evidentemente, la chica de la noticia que nos ocupaba no está del todo bien, pero en la lista de cosas que van a hacer, ya no que vuelvas con tu pareja, pero menos que no empeore las cosas, no está simular sexo semidesnuda delante de su madre. Eso no va a ayudar.
No ayuda.
Desde cualquier ángulo que tú, porque a veces la gente dice, voy a hacer algo desesperado pues para llamar la atención.
Un gran gesto.
En general, ninguna de las cosas que uno se puede imaginar, y yo creo que las que nos estamos... Ni siquiera el comer en los...
No, da hasta grima.
No, eso no sirve.
Todo
no
lo
sirve.
Contrario.
O sea que, por favor, si os han dejado estas Navidades, pensaros mucho cómo vais a pasar el duelo. Pero, por favor, conteneos. O sea, tener un duelo
sobre
contenido,
todo,
íntimo.
Como si nada.
Que no se sepa. No, dar el coñazo a vuestro mejor amigo o vuestra mejor amiga, pero que no salga de ahí. Eso ayuda mucho.
Claro, lo que pasa es que hay un punto...
Y que él o ella no se enteren.
Pero se acaban enterando.
Su madre menos.
Pero estas cosas se acaban enterando. Pero cuando tú ya realmente, aunque no hagas partícipe... públicamente de lo que te está pasando a esa persona en cuestión, en el momento en que tú ya sueltas, en que tú ya empiezas a pensar en otra cosa, ay, se empieza a producir una especie de acercamiento por la otra parte y dices, pero sí, ¿y cómo se ha enterado? Pues supongo que habrá aquí alguna historia, no sé, emocional, energética, alguna cosa que uno
mucho
emane.
Facebook también, que eso es algo
nuevo
elemento.
No, pero no digo solo, porque también en otros momentos cuando el Facebook no estaba, bueno, ahora no me quiero ni imaginar,
pues
pero cuando no había Facebook.
No me quiero ni imaginar porque es que ahora, claro, todo es un...
Claro, cuando ahora ya todo,
Corrala,
la esfera de lo privado se ha convertido en una publicidad constante.
De uno
ya,
mismo.
De uno mismo,
y
por
luego
supuesto.
Se usa, se manipula para dar mensajes.
Sí,
claro,
y la propia persona...
Que estoy fuera y tampoco tengo...
La propia persona lo automanipula, cuidado, porque cada uno vemos lo que queremos ver muchas veces. Y tú una foto que pues está tu expareja con alguien en esa foto, la puedes interpretar de muchísimas maneras y a lo mejor... con el que está es su abuelo o su primo o su... Pero tú en tu cabeza ya puedes imaginarte ese contexto muy diferente. O sea, la gente luego va a imaginarse lo que le dé la gana.
Desde luego, pero tú lo que quiero decir con que manipules no es que el efecto que consigas sea el buscado, pero que hay una intención ya en lo que vas filtrando.
Y la estrategia.
Hay una estrategia, sí.
Estrategia
igual que la había antes del Facebook, lo que pasa es que... Claro. Ahora, es a ver qué hace mi ex...
Sí, pero incluso...
A ver si sobrevive.
Antes de Facebook, cuando estas cosas no existían, hay un punto que cuando tú sueltas algo que es privado, que es una cosa completamente invisible, y empiezas a depositar toda tu energía en otro lado, se empieza a producir una especie de acercamiento por la otra persona, por parte de la otra persona. No digo acercamiento evidente, pero las cosas cambian. Yo creo que todo el mundo ha vivido algo así, ¿no? Cuando dices, pero... Ahora ya no me interesas porque ¿qué pintas aquí?
Yo, bueno, si quieres hablamos. O sea, yo cada vez que
si quieres hablar
roto,
hablamos de mí.
Una vez,
vamos a hablar,
o sea,
de mí.
Se ha roto todo, o sea, pero de un día para otro se no ha habido el menor contacto. Es que hasta el azar ha jugado a favor de esto. O sea, no nos hemos vuelto ni a tropezar. O sea, esto varias veces.
Eso también pasa.
Varias veces.
Y luego están las interacciones, antes de que hubiera Facebook y todas estas cosas, están los trucos de, como sé que me voy a encontrar con un amigo común de mi expareja y de mí, pues voy a ir divino de la muerte mostrando lo maravilloso que estoy, o todo lo contrario, según el efecto que tú busques.
Ya, claro, claro.
Claro, y ahí jugabas un poco también con esa psicología. Aquí se hace lo mismo en Facebook, pues, es esa persona que acaba de romper y ahí aparece con sus amigos o amigas, algunos de los cuales pues a lo mejor ni soportaba, pero aparece en esta imagen súper feliz, como para que de alguna manera ese ex se entere de qué feliz es ahora sin ti. Es como
todo impostura.
No tiene un profesor,
con lo bonito y lo digno que es ser natural.
Mira, yo tenía un profesor en la facultad que él siempre decía que la gente, cuanto más quieren mostrar su felicidad, es que menos felices son, normalmente. Porque el que es feliz no lo tiene que mostrar. No tiene que decirlo. Al que es feliz se le nota y punto. Pero, y en esto de redes sociales y de rupturas y de cosas pasa constantemente. De tener, tú conoces a una pareja y les tienes a los dos como amigos en una red social. Esa pareja rompe, claro, como tú le sigues manteniendo por separado, al poquito de romper, bueno, parece que todos los viajes que no han hecho se han concentrado de repente con sus nuevas parejas, que a veces cambian durante este proceso y todo, pero hay una felicidad como que afecta a todos sus entornos ya por separado y dices, bueno, no sé, pues han hecho bien romper, porque coño, antes no ponían nada. Y ahora parecen todos felicísimos de la muerte, cada uno por su lado, no sé, es complicadete.
Cualquier paso que se dé.
Sí, sí, sí. De todas maneras, lo de esta chica, claro, hay pasos y pasos.
Hay pasos y pasos.
Esta chica está como un cencerro, que le corten la cabeza.
Pues nada, música.
Amalio, pues nada, tú verás, estamos en tus manos.
Girlfriend in a coma, I know, it's serious. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I couldn't have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll fall through? Do you really think she'll pull through? Pull through? Girlfriend in a coma, I know, it's serious.
Un 2015 plagado de pasión. Aries, Sagitario, Acuario y Cáncer serán los signos más fogosos del próximo año.
Pues vosotros no. ¿Qué le vamos a hacer?
Vosotros no. Virgo y Tauro no.
Virgo y Tauro no.
Tú eres Virgo, ¿no?
Y Virgo también.
Pero es verdad, porque yo el otro día leí en el periódico que el signo mejor del año, no por fogoso, sino mejor así en general, era Tauro.
Pues es que esto depende un poco de quién te lo diga. Aquí nos dicen que Nanay, que son Aries, Sagitario, Acuario y Cáncer.
Bueno, pues nada.
Como buenos aventureros. Pues menos mal que tenemos todo un año por delante. Como buenos aventureros y excelentes amantes que son, los Aries serán los grandes afortunados del próximo 2015. Esto no lo he escrito yo, que soy Aries. Esto no lo he cogido.
Pero se ha puesto tan contenta que ha dicho, vamos a contarlo.
Me he puesto muy contenta. Claro. No me acuerdo de dónde he cogido la noticia, pero creo que ahora aparecerá. Los Aries serán los grandes afortunados del próximo 2015.
Lo repetimos, los Aries serán los grandes afortunados del próximo 2015.
Para que todos los que tengan un Aries cerca lo aprovechen. El buen sexo es fundamental para ellos y en su carta a los Reyes Magos no se han olvidado de incluirlo como lo primero de la lista, así que no habrá infiel que pierda ninguna buena oportunidad que se les presente. Esta noticia nos la ha proporcionado Ashley Madison.
¿Cómo? Claro, tiene su...
Imaginaba que tal de plano iba a salir. El carácter aventurero y la positividad y fogosidad imperantes en aquellos que se encuentran bajo el influjo de Sagitario harán que el 2015 sea un año muy caliente para ellos, ya que conseguirán conquistar a cualquiera que se propongan. La merecida fama de buenos amantes que precede a los Cáncer ha hecho que cada año sean uno de los signos del zodiaco más exitosos en lo que al sexo se refiere, nada que ver con lo que nos cuenta Aldegunda, que dice que los Cáncer, la verdad, están un poquito
fatal.
Pues fuera de onda. Pero según Ashley Madison, este año van a ser uno de los signos del zodiaco más escogidos y se convertirán en unos auténticos conquistadores a los que nadie podrá resistirse. Los Acuario tienen una personalidad fuerte y atractiva que conquista sin medida a todos aquellos que les rodean y además el sexo es una de las piezas fundamentales de su vida, por lo que durante el 2015 conseguirán disfrutar de tantos momentos de pasión como ellos mismos se propongan. Así que entre tú que eres Acuario y yo que soy Aries, pues vamos a dejar ya el programa este porque
si no tenéis tiempo.
No tenemos tiempo. O sea, si
no tenemos tiempo.
Vamos a estar seduciendo a diestro y siniestro. Que si este para ti, que si este para mí, que si no sé qué.
Qué palabras más bonitas. Madison.
Le cedemos a Efes para siempre mientras nosotras disfrutamos de este año.
Mira, pues ya...
Nosotras, mira, tenemos que ocuparnos de otras cosas este año, Efe. Por lo tanto, pues...
Bueno, pero pasamos de vez en cuando.
Hombre, por supuesto. Te traemos también de comer y agua y todo. O sea...
¿Y qué tal va con tanta seducción?
Claro.
Tanta vaina.
Ahí pues a ver qué nos... no sé.
Ay, hija. Pero que por otra parte es que vamos a tener un trabajo loco, ¿no?
Por eso vamos a pasar de la teoría a la práctica. Que ya tocaba, ¿no? Ya de tanto hablar de sexo, qué tontería.
Yo rompiendo la lanza a favor de los Virgos, de decir que no aparecemos ahí porque como buenos Virgos estamos analizando todavía los pros y los contras de ser fogosos en 2015 o no. Entonces, hasta que no lo tengamos claro del todo, no nos vamos a mojar en este aspecto.
Bueno,
que los Virgos, supongo, somos
no
muy
analíticos.
No nos
vamos a mojar nunca, mejor dicho.
Vais a pasar el año haciendo listas acerca de quiénes os gustan, quiénes no os gustan, por qué os gustan, por qué
es
no
que,
os gustan.
Es que, Amalio, ¿cuántas listas has hecho en estos días? Que te... Bastantes, unas cuantas, porque a principio de año yo sé que Amalio es cuando, a finales de año, perdón, es cuando ya se vuelve literalmente loco.
Amalio,
con
de
las
verdad?
Pistas, ay, las pistas, verdad, las
Amalio.
Listas.
Es que de verdad, y ahora que se ha afeitado, es que es como para llevarse
lo mejor
a la casa,
del año, has hecho listas Jesús. Con lo mejor del año, no me lo puedo creer. Se nos ha afeitado, Amalio,
con lo mejor
no
del
lo
año.
Conozco.
Pero me digas que no parece
está
un niño
muy
Jesús.
Guapo, está muy guapo, uy, el niño Jesús.
Así un niño
ya
Jesús
estás empezando a
en
ligar,
la cunita.
¿Eh?
Pero, ya estoy empezando a ligar, Amalio, prepárate. Porque...
Es que vuelven juntos en el
taxi.
Esta
noche te obligo a subir a casa.
No sé qué va a ser de ti.
No.
Eso sí, vas a subir a casa y vas a encontrar bicho, pero no importa, no importa.
El bicho es un bicho muy amable y
es
muy simpático.
Un bicho amable y sobre todo que está durmiendo como un tronco. O sea que...
A lo mejor vas a tener más peligro que en el que conmigo, pero bueno. Y además es un cuarto sin ascensor. Y así ya te
pero
vas
preparando.
No hace falta
que grites, que te escucha igual, así, que tienes micro, hija.
Es el frenesí, es el frenesí
que le da. Cuando habla con Amalio, grite. Cuando habla con la audiencia, no. Esto
pero
es una cosa muy rara.
Pero yo explicar a mi madre cada vez que me llama por teléfono
y
me dice...
No, pero eso no lo va a
decir. ¡Eva! Y digo, mamá. Y
estoy
tenemos
aquí.
Un supermóvil las dos.
¿Qué cosa es
así? O cuando de repente pasa algo que no... Que esas típicas interferencias que les pasan a todos los smartphones, que cada vez cuanto más smart, más interferencia. Entonces, que a lo mejor la interferencia dura 30 milésimas de segundo. Pues en esas 30 milésimas de segundo de desconexión, mi madre se ha puesto a gritar como si me hubieran cortado la cabeza. ¡Hija mía, que no te oigo! ¡Hija mía! ¡Hija mía, Eva, estás ahí! Mamá, por Dios. Sí. Entonces, claro, este frenesí yo ya he visualizado a Mario en el segundo...
Sí, saltan las lágrimas.
Se me saltan las lágrimas.
Es que estábamos diciendo que aparte de Es para siempre también deberíamos hacer Es taxi, relatando, bueno, pues todas las avances más o menos fallidas que ha tenido Eva a lo largo de todo este año con Amalio, pero ahora te va a sonreír.
Hombre,
la cosa,
mal, Amalio,
te va a sonreír
mal,
la cosa verdad. Porque Amalio habrá hecho un montón de listas, pero no las envió para nada, o sea que...
Espero que yo esté en la lista Amalio. De las chicas que te gustan.
Pero estarás a lo mejor no sé en qué lugar.
Espero estar en el podium de las chicas que te gustan.
Bueno, pues nada,
porque
oye,
si no...
Que se nos ha acabado el tiempo, ¿no? ¿O qué? No, se nos ha acabado el tiempo.
¿Ah, no? ¿Cuál era la noticia? Se me ha olvidado.
Ah, ¿cuál era la noticia? Ah, no se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo de Amalio.
Entre
la
Amalio
noticia
y tu madre.
Es que un 2015 plagado de pasión y que Aries, Sagitario, Acuario y Cáncer serán los signos más fogosos del próximo año.
Bullshit.
Lo que
esto
no sabemos
es
qué pasa.
Desde eso, esto es un mamoneo de Ashley Madison que no tienen ni puta idea, vamos, hombre.
Pero tú cómo hablas, pero cómo has venido, ¿no? De las vacaciones, ¿qué te ha pasado?
De aguantar aquí.
Aquí sin tapujos, a calzón quitado.
A mí me habían dicho que el signo del año 2015 era Tauro y es Tauro.
Sí, salía en el país.
¿Ah, sí?
Bueno, pues eso es
hombre, de Ashley Madison al país todavía hay clase.
No, hay que...
Bueno, no vamos a dudar de la veracidad de las informaciones de Ashley Madison. En
pues
exceso,
el
que
dice el país es pura ciencia.
Claro,
vamos. Hay un... Al menos en lo que al horóscopo se refiere.
Lo han puesto hay que preguntarle
positiva.
Al de Gunda.
No, quiero yo decir, me fío solo
la semana
de Gunda,
que viene.
Yo solo me fío de
esto podrían haberlo no redactado al revés.
La semana que viene le preguntaré.
No nos están haciendo ni caso.
Sí, bueno, de todas maneras... Esto podría haber reactado al revés. La noticia podría ser 8 signos del zodiaco no van a mojar ni a tiros en 2015.
Que son
decidido...
Virgo, Tauro...
Claro, claro.
Pero además esto... Y los Sagitario, que son personas tan seductoras. Y los Acuario, que son...
Estoy pensando yo que otro que va a dejar el programa es Andrés Arconada, que es Sagitario.
Es Sagitario.
O sea, es que os quedáis solos.
Claro, pero ¿cuál es entonces?
No sabemos Pazó y Carlos Balmori qué signos son.
Pero un momento, si un inocente Tauro o un inocente Virgo va por la calle y aparecen... Un Sagitario, un Aries, un Cáncer, se vuelve loco. No sabe qué tiene que hacer, porque si no se le puede resistir a
yo
ninguno
vestir.
De estos cuatro...
Yo lo tengo claro. Yo en vestir. Yo ni listas ni nada. Y además es mi año. Bueno, veréis cuando venga el de Gunda y lo confirmo.
Ahora me está entrando una curiosidad. Qué lástima que no podamos llamar al de Gunda para saber
instantáneamente
realmente qué es lo que sucede al respecto. No,
no sé, pero yo...
Hay tantas voces que dicen
disonantes.
Una cosa y la contraria, ¿no?
Es que, si no me lo hubieran dicho, pues estaría aquí embistiendo con toda naturalidad.
Y ahora te lo han dicho y te
pero
has quedado con
no,
el cuerno.
No,
una competición.
No, claro, claro. Y además hasta el cuerno todo es rabo.
Pues mira, estoy pensando que se quedan Fran... Fran, nuestra escuela de seducción, que es Tauro también, que como no va a poder hacer nada interesante, pues estos muchachos, nosotras con Arconada nos
claro,
vamos
que se vengan aquí
a hacer las Américas.
No va a poder hacer nada interesante, pero qué plan más malo para todo el año, ¿eh? Yo también y otros tan
los
mal.
Los que
¿no?
digan, estos son así.
No hay derecho.
Ha tocado, esto es el año de la niña bonita, ¿no? El 2015 la niña bonita.
¿Qué niña bonita?
Se están viniendo muy arriba. Yo creo que más dura será la caída.
¿Nunca has jugado a la lotería?
El
2
sí,
es el patito, 22 los dos patitos,
no, pues no.
66
no,
las embarazadas encima
italiana.
Del perro.
No.
Bueno,
en Italia
15 es la niña bonita.
La niña bonita.
Sí, lo de las embarazadas encima del cerro está me ha descolocado un poco.
¿Ah,
pero,
sí?
¿Embarazadas sí, encima del cerro o del cerdo? No me he enterado.
El 66 es las embarazadas encima del cerro, ¿no?
Será en el número del plato restaurante chino. Bueno, no sé, es que no me suena de nada.
Las
están pasando las hormigas
por el 66.
¿Pero del cerdo
del
o cerro?
Cerro, del cerro. ¿Las embarazadas cerro. Encima del cerro, el 66? Bueno, no sé, en
no,
sí, ¿tú qué cosa
está pasando en el cerro?
De la lotería, cuando caja, sale en los bingos y en la lotería, cuando se juega muchas veces, pues ya no se dice el número, se dice el apodo del número. Yo qué sé, el Guardia Civil.
El cono.
Las banderas de Portugal.
La edad de Cristo.
Pero que tú vas mucho al bingo con
la
tu madre.
Cristo,
no,
pues
yo al bingo no
he ido
nunca, pero jugamos a la lotería en casa. A la lotería de...
Sí. En Navidades.
En Navidad, claro.
En Italia también se hace.
Pero tenéis
no hay
otros
cerdos,
nicknames.
Ni nada, cerdos.
No.
Aquí tampoco
perdón,
hay,
ni embarazadas.
Hay cerros.
No se dice nada, se dice el número
el
tal
número
cual.
Ya está.
Ah, sí.
Parece mentira.
Bueno, y luego cuando qué? Haces dos seguidas.
Terna, cuarta o quinta.
Eso es, igual.
Y luego cartón. Luego, bing, o sea, lotería.
Sí.
Pues igual, pero aquí es más divertido porque te tienes que aprender el seudónimo del número.
Me están
por lo menos
unas ganas
en,
de ir al bingo.
En Albacete.
Pues nada, allí triunfarás también.
Bueno, podrías acompañarme, ¿no?
Pues no, porque yo me voy a investir a lo mío.
No, pero entonces, pero esto lo del azar y el...
Que ya tengo bastante.
El azar y el amor, ¿no? Pues tú te tendrías que ir al bingo porque probablemente te lleves todos los cartones.
Ah, claro, es verdad, con esa mala suerte que vas a tener. Pero no habla del amor, sino del sexo.
Ya del sexo lo hemos extendido a que va a ser un año ruinoso para todos los
demás. No, ruinoso no, vais a ganar un montón de dinero, ¿no? Porque dicen que, vamos, quiero decir que si jugáis, no os la jugáis.
Pero bueno, claro,
yo creo que esta conversación deberíamos repetirla en diciembre.
El año que viene.
Un balance un poco del
año.
Es
una típica conversación de principio de año, sí, que no sé,
que no lleva ninguna
cabeza
parte.
Todavía sin madurar, vuestras listas están ahí.
Sí, pero por lo menos no hemos hablado de propósitos de año nuevo ni cosas de estas, que esta es
el inglés ya, el inglés y dejar de fumar, eso.
No, ya he decidido que
empezar con
me quedo con el inglés que sea hasta ahora y dejar de fumar, que no me apetece, la verdad. O sea, sin ánimo de ofender a nadie.
¿Pero no tenéis algún propósito realmente de esos de año nuevo, así para terminar la sexturia?
La verdad es que ninguno.
Hombre, ¿no habéis decidido dejar de hacer algo o empezar a hacer algo?
Bueno, yo tengo varios. Algunos que es mejor que no comente aquí en antena.
Qué pena, ¿por qué?
Pero algunos de los que voy a comentar es que yo estoy enamorada de mi flauta ahora mismo, entonces toco la flauta compulsivamente. Y entonces el mes de julio, yo en septiembre del año que viene tengo que estar tocando en una orquesta o en una banda o en algo de flauta.
Madre mía.
Cuando yo vas siempre
con estas cosas, las consigue, o sea que...
Hombre, las consigo porque estoy todos los días una horita o horita y media o dos horitas...
Intenta no cargarte tu matrimonio.
No. ¿Mm? Uy, mi matrimonio, no sabes. Mi matrimonio se enciende con la música de una manera.
¿Y tú un propósito, Efe?
Es que para mí no es año nuevo. Para mí el año nuevo empieza el 1 de septiembre. Estoy en mitad de año.
¿Y qué tal va?
Va bien.
¿Va bien?
Va bien.
Bueno, pues...
Creo que este es mi año. Los Tauros son...
Hombre, sobre todo porque como empezó en septiembre, toda esta...
Ponga en su vida un Tauro. A otro. Ya estoy en la vida de demasiada gente.
Ay, ¿y tú, Felipe?
Yo tampoco hago mucho estos propósitos de... Me voy haciendo a lo largo del año varios propósitos para luego no cumplir ninguno nunca. Entonces siempre digo...
Pero qué frustración, Felipe, qué frustración.
No, porque entonces consigues un montón de cosas que en realidad no te proponías y que te han salido un poco porque sí.
Y Amalio, ¿en las listas has escrito algún propósito, algo que tienes que hacer realmente...? No, bueno...
Afeitarse.
¿Solo a final de año? ¿Y qué es a final de año? ¿Qué?
Dinos el balance de tu año pasado.
¿Qué has escrito en esas malditas listas que me gustaría ver?
Pero entonces, ¿tu año 2014 ha sido positivo o negativo? Positivísimo.
Porque él hace recuento, sí, claro.
Destácanos.
¿Se ha quedado soltero? ¿Está encantado?
¿Pero ha sido el 2013 o el 2014?
Ha sido 2014, claro.
¿2014? ¿Cómo pasa el tiempo? Yo pensaba que había sido
2013.
En fin, señores.
Amalio, este es nuestro año, querido mío.
Efe, muchísimas gracias, buenas noches. Felipe,
muchas gracias.
Consuelo,
también os agradezco.
También. Hoy no le hemos dado mucho.
Mucho por delante, adelante, que no te molestas ni en cambiar la voz.
La semana
hola,
que viene,
soy sí. Madonna. Hola, soy Kasparov.
Claro, podrías hacer
así. La semana que viene nos viene ella. Yo creo que va a poder hablar ella. Sí.
Vale, perfecto. Pues Eva, hasta la semana que viene ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros ya sabéis que el lunes más sexo a partir de las 12:40 de la noche aquí mismo en Es Radio.